Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 309 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow, wow! ¡Caramba! Tenemos un invitado. ¿Cómo le va, señor Diego Soler?
Muy bien. ¿Y ustedes?
Diego de la Tortulia se le pidió.
Diego de la Tortulia se le pidió. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por tenerme aquí de vuelta en el fantástico estudio de Perdidos en el Éter.
Estoy muy bien, estamos muy bien. Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien. Estoy acá.
Vive acá, sí.
Sí, por casa y comida, por techo y comida.
Por techo y comida. Como dice la presentación.
Sí, exactamente, la presentación.
Es por techo y comida. Bueno, Diego, es un placer tenerte por acá. De nuevo, ya le preguntamos a la gente, a ver, ya, esta es la misma farsa de siempre de ay, ¿de qué vamos a hablar hoy?
¡Oh, misterio, misterio! La gente no leyó el título del programa.
No leyó la tapa.
Sí.
Le dice, Siri, tócame el último episodio de Perdidos en el Éter, sí, claro, sin decirme de qué es.
Exactamente, no tenía ni idea.
Pero mientras venías en camino a grabar, puse, viene Diego a grabar no sé qué, adivinan de qué vamos a hablar. Por ejemplo, el amigo Pablo Correa, gran escucha de ambos programas,
sí,
de ambos programas desde la República Argentina, dice: izad las velas, perros de agua dulce, arg.
Están apurados.
Tibio. Apurado, pero tibio.
Tibio.
Y en el mismo orden, no, bueno, alguien más decía por ahí ver en Twitter, déjame que levante el Twitter de Perdido Theater, que es: profesor Dinosaurio,
¡no!
¡Qué buen momento!
¡No!
¡Qué buen momento para
no.
que.
¡No!
Estás alterando el micrófono.
Mi momento favorito del programa.
A todos les gusta.
Este es mi momento favorito,
profesor,
del programa.
Profesor, usted se debe a su público.
Los odio a todos.
¿Cuáles son las vías de comunicación del programa? Por ejemplo, ¿cuál es nuestro blog? Se fue el profesor.
Tendría que estar orgulloso que creó un meme. Que es algo que no es tan fácil.
Es
no,
un
no
meme.
Es tan fácil.
Es como...
creó ese meme que es preguntar las vías de comunicación. Es fantástico.
Ahí está, tirado en el piso, agonizando. Profesor, ¿está en condiciones de venir a decir las vías de comunicación?
Nunca lo está.
Yo quiero que la gente entienda que esto es un acting y no es que lo maltrato como
¡ayuda!
Padre.
No, yo, mis labios están sellados.
¡Sáleme!
Mis labios están sellados.
Ezequiel, integrante de este programa y también oyente de ambos,
sí,
dice: ¿Is it that time of the year again? No, están apurando, muchachos.
Sí, se están apurando.
Robert Nolly dice: Metal Gear.
Bueno,
Diego tiene un podcast para
sí,
eso.
Sí, exactamente. No, pero además, Pobre favor, le estaríamos siendo perdidos en el éter si viniera a hablar de videojuegos en un programa que históricamente rara vez ha hablado de videojuegos.
Bueno,
ahora maduraste.
Bueno, he madurado.
Sí, ahora juegas al Battletech.
También, exacto. No, pero ya jugaba al Shadow.
Sí, al Shadow.
Y al Civilization jugué mucho tiempo. Yo jugué videojuegos muchísimo tiempo.
Pero históricamente no se habla de videojuegos.
No, hemos hablado alguna vez, pero no. Hace poco le dije al profesor Dinosaurio, creo que es un buen momento para que vuelvas a hacer columnas de videojuegos.
Fantástico.
Con los videojuegos.
Está apoyado.
Yo qué sé. Pero aquí hablé él, yo no puedo hablar mucho. Capaz que hablo del Battletech. Que aparte tiene mucho lore y todo el tiempo están bombardeando.
Eso
cada vez que te mencionan una casa noble, es un hiperlink y podés poner arriba el cursor para que te diga, bueno, esta casa tal cosa, no sé qué. Y en las pantallas de carga te va mostrando como se llama, un poco de lore también. Pero no vamos a hablar de Metal Gear Solid. José Estebanés dice: ¿mafiosos espaciales?
No está mal, es un buen tema. Ya, a mí se me ocurrieron un par así, digamos, del tope de mi cabeza. Ya sí, dejaría la inisca de,
yo tiré
de Firefly, vos tiraste
Darth Maul.
Claro, tal cual, ¿cómo olvidarlo?
Podríamos hablar de tiranos espaciales como el varón Vladimir Harkonnen.
Como el varón Vladimir Harkonnen.
Y su sobrino,
Pústulas,
la bestia Rabán.
Y Fey Rauta, que era Sting. Sí, tal cual.
Sí,
la casa Harkonnen me genera una fascinación especial porque me da mucho asquito. Entonces, ¿viste? Esa fascinación que te genera el horror, ¿viste? Esa fascinación lovecraftiana que está.
Tenés
a mi Arlatotepa adelante y no puedes dejar de verlo.
El body horror, además.
Está
gordo, grasoso.
Sí, no,
volador.
Está muy
ya no es gordofobia, no. Esto es.
No,
que
no,
es un
no,
tipo
no,
desagradable. No, sí. A ver, el varón Vladimir Harkonnen está en un nivel de depravación de Tiberio.
Sí, por eso, de hecho creo que lo dijimos. Dijimos, a mí me genera la imagen, a mí cuando hablé de Tiberio en Capri, yo digo, a mí me genera la imagen, creo que lo dije, me genera la imagen del varón Harkonnen, sobre todo por el tema de las pústulas. Porque dice que Tiberio terminaba con pústulas en la cara, tipo estaba con pustuliento por todos lados, que podían ser de repente, no sé, algún chango,
un herpes, alguna cosa
así.
Y el pescado se lo reflejó en la cara del pescador, ¿no?
Sí. Sí, ese cuento.
No, yo estoy hablando de episodios
de la Tortuguilla. Sí, episodios de la Tortuguilla. Sí, lo cual está muy mal.
De los 11 Césares
Romero. Los 11 Césares Romero. Sí, está bien que recuerdes que son 11, porque la gente, yo creo que ese detalle no le ha quedado mucho.
Me quedo entre 11 y 13.
Bueno, ¿quién te dice que cuando terminemos con los 11 Césares Romero, si la gente lo pide, no hagamos un continuo y seamos un poquito más adelante?
Tuve el agrado de conversar contigo de alguna posibilidad.
Y me ayudaste a elegir uno.
Perfecto.
Me ayudaste a elegir uno, pero va a quedar para el año que viene, yo creo.
Perfecto.
Sí. Creo que va a quedar para
sí, el... porque de abuela.
No, pues son 11, son muchos, ¿no?
Yo me olvidé que había.
Sí, no, además son 11, son muchos. No puedo estar todo el año.
Pero, a ver, ¿qué más dijo la gente? Dijeron mafiosos espaciales, tiraron que no es todavía el día de hablar como pirata, que por supuesto vamos a traer a Sebastián. No, hoy vino Diego.
Sí.
Como Diego.
Sí, exacto.
Porque justamente, incluso ayer estaba escuchando. Vamos a decirlo, viniste a hablar de The Terror.
Vine a hablar de The Terror, esa serie increíble de AMC con conexiones de la vida real bastante importantes también.
Sí, y basada en una novela también.
Basada en una novela de Dan Simmons.
Sí, por algún motivo yo pensaba que era una novela de George R. R. Martin.
Porque muere mucha gente.
No,
probablemente por la cantidad
de muertos. Verla, cuando anunciaron la adaptación me quedó en la cabeza.
Que era de George R. R. Martin. No,
oye, es un tipo muy versátil, Martin.
Es muy versátil.
Te escribe superhéroes, te escribe fantasía.
Es al nivel de versatilidad de un J. Michael Straczynski.
Pero justamente estaba escuchando un programa reciente de la Dura, el año pasado, que era el de la burbuja de los .com.
Sí.
En donde un oyente dijo, bueno, capaz que podrían tener algún espacio donde recomienden un libro, una película, una serie.
Sí.
Y Diego justamente hace poco me había dicho, dijiste al aire, así, al aire no, en Twitter, suelto, qué ganas tengo de hablar de
Terror, sí, en un podcast. Definitivamente, claro. Me encantaría hablar de Terror.
Y en la tortuga no tienen ese espacio.
Y podíamos haberlo armado, pero yo entiendo.
Es histórico.
Que, por eso lo podíamos haber armado, pero entiendo que la historia no se sostiene tanto en dos patas como para darles espacio, digamos, en un programa entero de la tortuga, por lo cual me pareció fantástica la invitación tuya para venir a hablar de detalles.
Yo lo vi, dije, excelente.
Sí.
Siempre es un gusto tenerte por acá. Hablas con mucha pasión de todo lo que te gusta.
Trato.
Y yo la serie no había tenido chance de verla todavía. Sí. Vi algunos capítulos.
¿Viste algunos capítulos?
No la vi todavía.
Todavía no has visto ninguno.
Vi la mitad, creo.
Ah, ya está la mitad. Fantástico. Muy bueno. Hay un problema que es que yo voy a hacerlo full spoiler.
No tengo problema. Sí, esto es con spoilers.
Sí, sí.
O sea, así que después de la música.
Igual mi intención no es spoilear las cosas más grandes, ¿no? sea, no voy a llegar al extremo de, ah, y entonces Tony Stark atraviesa el agujero y piensa que se va a morir, pero no se muere. ¿No?
El asesino se
no, a ese extremo no vamos a llegar, pero sí, vamos a spoilear cosas muy importantes de la trama.
Pero
¿no?
Bueno, profesor, ¿puedes dar la línea de comunicación o la doy yo? No, está jugando en su nueva computadora gamer. ¿Le puse nombre?
No, le puse nombre.
Necesita nombre.
Le voy a poner Saturn 5.
Saturn 5.
Porque la otra es Sputnik.
Porque es terrible cuente, claro. Perfecto. Bueno, me voy a decir yo las viejo. Digo capaz que la sabe.
Perdiosetter.tk.
No, carajo. No.
El blog es radio arroba perdido setter. Twitter es arroba perdido setter. Vamos.
También es el Instagram.
También es el Instagram.
Radioether.tk es el blog. Radioether es el Facebook. Buscan perdiosetter. Este, y perdidoseletter.evox.com,
sí,
donde encuentran no solo este podcast, sino también episodios antiguos de Perdidos en Letter en la Dinastía, que hacíamos en vivo con el profesor. Y episodios episodios de nuestro nuevo podcast, que es Star Wars Sector Tapani, que es una campaña de rol que estoy dirigiendo, grabada, para que nos escuchen. Si no juegan rol, probablemente se embolen. Pero está, hemos recortado los momentos en que alguien se levanta porque tiene que ir a buscar la pizza que llegó y eso, Dios.
Es lógico.
Sí,
es lógico.
Nosotros.
También los pueden encontrar en Apple Podcast.
Sí, señor.
Y Spotify.
Sí, señor. Google Play. Spreaker.
Spreaker Teacher. Audio, audio Boom.
Audio Boom, sí, audio Boom.
Bien, audio Boom es bueno.
Tuning Radio.
Tuning Radio.
YouTube.
Podwin.
Creo que sí. Bien. Porque como yo digo siempre.
¿Player FM?
Sí. Bien. Como yo digo siempre.
¿Powercast?
¿Powercast? No lo conozco, pero capaz que sí. Yo siempre digo, nosotros nos hemos puesto a propósito en lugares, y en otros lugares gente que usaba ese servicio tomó nuestro RSS y lo puso.
Exacto.
Por ejemplo, en Google Play yo no lo había podido poner porque estaba medio complicada la mano hace un tiempo.
Sí, yo tuve que hacerlo con la través de una VPN, sí. Pero Google Podcast te crolea
solo. Hace poco descubrí un currito y lo fui a hacer y descubrí que ya estaba.
Sí, tal cual. Google Podcast te crolea solo. O sea, pasa solo por los RSS, detecta buenísimo. Tu podcast solo y te levanta solo.
Así que estamos en su lector de podcast favorito, cualquiera sea la plataforma. ¿Quieren comprar cassette? Capaz lo grabo en un cassette.
¿Están en cassettes en la feria?
No, supimos estar en CDs.
¿En CDs? Sí, mirá el nivel. La tortilla nunca estuvo en CDs.
Sorteábamos DVDs con episodios. Cuando era difícil de cargar.
Sí, otra época. Y eso, en otra época. Cuando era un programa de radio online.
Sí,
un podcast.
Sí,
claro, es lo que tiene estar hace como 15 años.
Y ser
años,
viejos.
¿No? Claro, lo que tiene, algunos se acuerdan de todas esas cosas.
Y ser viejos. Sí. Bueno, tenemos algunos mensajes por ahí. Pero después al final lo leemos y hablamos de tu reciente viaje hasta Cleveland.
Sí, Cleveland, sí.
La tierra de Superman.
Es la tierra de Superman, es cierto, porque me saqué una foto en Instagram y la puse al lado de la estatua de Superman.
En la casa, en la estatua.
En el aeropuerto, cuando aterrizé, Cleveland tiene dos cosas, que es Superman y la Salón de la Fama de Rock and Roll.
Bien.
Y los Cavs. Pero ahora ya no, porque ahora se fue LeBron.
Sí.
Entonces ya está. Entonces, cuando estaba en el aeropuerto tratando de encontrar dónde tomarme el Uber, que no tenía idea. Encima estaba escuchando algo, estaba escuchando algún podcast, no, capaz que estaba hasta escuchándoles a ustedes, mira, no lo recuerdo, sinceramente. Una muchacha creo que se acercó a hablarme, pero como yo estaba escuchando, no entendí, me estaba preguntando dónde se tomaba el Uber, después la terminé siguiendo y estaba
yo. Tenía cara de.
Tenía cara, claro, entonces, y entonces encuentro la estatua de Superman. Y digo, opa, la estatua de Superman. Y ahí explicaba que Superman se creó en Cleveland. Me saqué la foto con Superman. Me saqué la foto con Superman y seguí largo. Y
exacto. Jerry Siegel era de Cleveland. Ajá. Y Joe Shuster era canadiense, pero estaba radicado ahí.
Ajá.
Y bueno, justo la semana pasada hablamos de Superman, por el 80 aniversario, con acá el amigo de la casa, también gran fan de Superman.
Calculo que debe haber una estatua mejor de Superman que esa con la que yo me saqué entonces.
Ahí, sé que está la casa
de uno de ellos, donde
crearon. No sé. Y después está Metropolis Maine, creo también, o no sé dónde, y tiene una estatua de Superman.
Algo para hacer.
Pero es un lugar que se llamaba Metropolis separado.
Algo para hacer la próxima vez que vaya, porque seguramente vuelva, tengo que volver este año alguna vez, así que ya me voy agendando algún tipo de actividad.
Perfecto. No, pero si no, hablaremos un poco de la tortulia.
Sí, claro, claro.
Como corresponde siempre.
Por supuesto, charlar. Por supuesto.
Vamos a escuchar entonces el tema del opening credits que tiene de Terror. Que ahora estoy buscando el nombre del compositor.
Magnus
Figuren. Sí, tiene un nombre. No, no es Magnus. Tiene un nombre sueco.
Pensé que era Magnus Figuren.
Marcus.
Ay, Fjellström, que falleció.
Ay,
hizo el soundtrack de Terror y
caramba,
falleció.
La quedó.
Sí.
A propósito, antes de escuchar eso, vamos a recordar que estamos tomando una cerveza de nuestros auspiciantes Bestiario, la Monrey, que sacó una American Pale Ale, que sacó medalla de oro en Ecuador, en el campeonato mitad del mundo, y la verdad que está muy bien y vale la pena.
Deliciosa.
Y quedan muy pocos días para que cierren los horneros, así que pueden ir a buscar ahí algunas ofertas especiales para ayudarlos a liquidar el stock, pero ya han dicho que volverán en otro formato tipo la de Fénix,
en forma de fichas
pero la cerveza va a seguir existiendo y vamos a seguir disfrutándola por acá. Vamos entonces con esto de En Paz Descanse, el amigo Magnus Fjellström.
Marcus.
Soy yo, Marcus, el conductor del programa. Y Diego nos habla de The Terror en esta reseña.
Perdidos en el éter. Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos al fin.
Bueno, seguimos en La Tortulia, tu podcast del verano. No.
Es otro programa.
No, ni siquiera es verano, no es La Tortulia, pero hay gente con barbas, además de mí. Hay gente con ropa vieja, barcos viejos, y no es verano. Frío.
De hecho es frío, es muy 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 frío, muy frío. Porque vamos a hablar de The Terror.
Una de las pocas series que podemos traducir sin quebrarnos la cabeza.
Sí.
El terror.
Sí, es el terror.
El horror majestuoso de la...
Sí, pero estoy seguro que algún hijo de la gran puta que traduce series...
Sí, le debe haber puesto...
Le debe haber puesto el barco en el hielo. El
infierno blanco. Lo que es Infierno Blanco.
Lo más fácil. Era como vos viste Person of Interest.
La ubico, no
está
la
muy
vi,
buena
la, esa era serie. No era, era Jim Caviezel y
Jim Caviezel, sí,
y Ben de los
sí, yo le digo Harold porque es el nombre del personaje en Person of Interest.
Linus
algo se llama así. Sí. Pero le habían puesto Perseguidos o algo por el estilo en Canal 10. Sí. Bueno, no Canal 10 mexicano.
Sí, sí, típico.
Pero bueno, The Terror entonces.
The Terror, exactamente. Vamos a hablar de The Terror. Es una...
Es mejor
bueno,
que Jungla de Cristal eso.
Full, sí, es mejor que Jungla de Cristal. Y que Acorralado, sin duda.
¿Cuál es Acorralado?
Rambo.
Aquí.
Y bueno, tenía sentido en la primera, ¿no? En la primera tenía sentido, ¿no? Acorralado. Yo pensé, estaba medio acorralado, Rambo.
Aguja dinámica.
Aguja dinámica. Gran defensor.
Gil Garza.
Gil Garza
es lo mejor que
sí,
hay.
Sí. Memo Watson.
Memo Watson.
Pero bueno, eso es otro programa.
No, puede ser esto.
Bueno, a ver, vamos a hablar de terror. Lo único que quiero avisarle a la gente, como para que esté avisada, es el tema de que es full spoilers.
Sí, sí, sí.
Nada más, digo, no, de vuelta voy a decirlo. No voy a llegar al nivel Bruce Willis está muerto, porque me parece que no suma a ese nivel, no, pero sí voy a llegar al nivel Bruce Willis es un psicólogo y que está con un pibe que ve a los muertos.
Sí, yo quiero que ustedes tengan cuidado en La Tortulia, porque a veces largan spoilers de
sí,
Galáctica.
Sí, yo tengo una postura medio particular, que es que tipo, no sé, si tipo tiene 10 años, tipo prescribió.
Bueno, pero no los estás esperando ahí adentro.
Sí.
Esa es mi excusa para estar muy atrasado.
El profesor de Osorio está mirando Galáctica.
Sí, yo sé.
No me importan los spoilers.
Lo hablamos en la, cuando hablamos de Room, lo tengo presente. Bueno, pero volviendo al tema de The Terror, yo digo, si tuviera que definir The Terror en un tweet para una audiencia ñoña, como somos nosotros, ¿no? Sí, vos y yo, totalmente. Y el profesor, ¿no?
Y por dejarlo que nos estés escuchando nosotros.
Y bueno, yo diría que es Star Trek si todo saliera ridículamente mal. O sea, sería tipo el peor viaje del Enterprise, tipo de la historia ever. ¿Por qué? Porque estamos en la era donde la Armada Inglesa explora los rincones perdidos del mundo, arriesgando la vida y el prestigio. Dando más importancia a lo primero que a lo segundo, ¿no? O sea, más importancia a lo segundo que a lo primero, ¿no?
Primero el prestigio, luego la vida. Sí, sobre todo la vida de los marineros.
Sí, claro, porque lo más importante es el prestigio de Inglaterra, por supuesto, ¿no? Y se van durante años y años, ¿no? Alejados de lo que es su tierra, sin estar en contacto con ningún tipo de civilización, o sea, Inglaterra. Porque vamos a entender.
Civilización.
La civilización es Inglaterra, ¿no? Si te encontrás con un pueblo indígena o algo, tenés ese mindset.
Después le podés enseñar a usar camisas.
Claro, y ahí puedes civilizarlo un cacho, pero la civilización para vos es Inglaterra, ¿no? Entonces es un poco el espíritu de la Five Year Mission, ¿no?
Sí.
To seek out new life and new civilizations. Eso está todo el tiempo presente.
Y hacer,
¿no?,
plata.
¿No? Y hacer plata. No, pero en realidad no, porque este grupo.
Sí,
de,
es
una expedición científica. Son las expediciones científicas que iban en el Ártico. O sea, digamos que el imperialismo inglés en esta época ya como que ya había explotado más o menos todo lo que podía explotar.
Ya estaba medio.
Entonces ahora, claro, ya había llegado al parque. Entonces ahora ya lo que ellos hacían no eran viajes tanto para conquistar,
no,
sino,
verdad,
para conquistar, sino más bien para hacer viajes científicos. Entonces, por eso digo que para
muy
mí,
colonialista igual.
Sí, obviamente, y también es muy condescendiente, digamos, con los nativos locales y todo lo que vos quieras. Pero
nada de Prime Directive.
No, nada de Prime Directive. Es como Star Trek si le sacás la Prime Directive. Eso definitivamente de acuerdo. Pero a mí me hace acordar mucho a eso, ¿no? Entonces ahora, imagínense que lo que pasa es que el Enterprise queda varado en una especie de tormenta de plasma, sí, o
Star
algo.
Star Trek, pero con más escorbuto.
Claro, porque ¿qué pasa? Imagínate que el Enterprise quedara varado de alguna forma. ¿Entendés?
Sí, sí.
Que no pudiera funcionar el motor warp, se le rompiera, que era en el mismo lugar, en una tormenta de plasma, y nadie los encuentra. Entonces pasa un año, pasan dos años, pasan tres años y varados, hasta que al final lo que termina pasando es que todos se mueren porque o se enferman de escorbuto o se matan entre ellos, mientras un monstruo espacial les aterriza dentro de la nave y los empieza a matar entre todos y arma el caos.
Sí, que algunos, ¿no?, episodios de la Star Trek original eran muy así.
Sí, yo ahora no tengo ninguno en la cabeza, pero sí, no.
Hay uno de una nube que se comía a la gente, el otro el monstruo que se comía la sal de los cuerpos de la gente. Hay varios episodios de la serie original que son episodios más terroríficos.
De Next Generation, tipo, esos tipos de episodios de monstruo, tipo había pila, tipo el que muere, sí, Tashayar, sí. Era el típico episodio de monstruo.
Dios, ¿no?, mío,
el típico
con el mecoño ese.
Un mecoño asesino.
¿Vos sabés lo que es un mecoño?
Sí, sé lo que es mecoño.
¿Viste un mecoño?
No, yo lo di el mecoño, pero tengo historia.
El mecoño es lo primero que defeca un bebé,
sí,
que no es caca, es...
Es mecoño.
Es jugo.
Por eso se llama mecoño.
Son cosas amnióticas con, sí, no sé qué. Yo vi uno, sí.
Sí, sí, obvio, sí, obviamente.
Sí, obvio.
Obvio.
Y lo primero que pensé, este es Armus, el bicho que mató.
El bicho que mató a Sayar.
Sí, y no se lo podía decir a nadie.
Sí, porque nadie lo iba a entender.
No,
sí.
No, mi esposa capaz que lo entendía, pero no estaba
sin ánimo. No era el momento. Así que bueno, imagínense que es eso, pero en el siglo XIX. O sea, realmente creo que...
Menos mujeres, más escorbutos.
Eso como para que se imaginen cuál es un poco el espíritu de la serie, para los que de repente no la conocen, ¿no? Pero como decíamos, la serie está basada en un libro de Dan Simmons, del mismo nombre, que cuenta la historia de una expedición histórica real, y esta es la parte de repente un poquito más real, ¿no? Que es llevada adelante por dos naves que tienen un nombre totalmente profético, que son la HMS Erebus y la HMS Terror.
Claro, tipo. Claro,
es como, si vos decís, esto parece joda que este sea el nombre de la nave.
Porque, por ejemplo,
HMS nos vamos a morir y HMS, muerte total.
Porque, por ejemplo, a perseguir al Graf Spee,
sí,
vinieron hasta acá el Aquiles,
el
Ajax y el
Exeter.
El Exeter, ¿no? Sí, claro, con nombres poderosos. Claro. Ahora son edificios del buceo, pero el Cerebus, sí,
el Erebus y el Terror, claro, yo imagino el razonamiento por el Terror es, no, porque Terror es lo que vos le vas a dar al enemigo,
claro.
Entonces ese es el razonamiento,
claro.
No pensás que puede ser Terror propio.
Es lo que siempre dicen en la tortura, que los ingleses les ponían terribles
nombres, sí,
a las naves,
nombres de barrios,
los españoles le ponían,
sí, San Juan,
Nuestra Señora, sí, Nuestra Señora del Huerto.
Sí, pero el último programa leímos una serie de nombres que nos pasaron, que estaban muy buenos, la verdad. Alguien nos hizo un compilado de nombres y hay una cosa que no sabía, que me llamó la atención, que la nave de el destructor es la nave que nombra la clase. Y eso es nada
bien, bien.
Los
Corsarios Artigas tenían buenos nombres.
¿Ah, sí?
El Valiente, el Tigre Oriental.
Bueno, esos son buenos nombres. Bueno, Terror ya sabemos lo que es, ¿no? No tengo que entrar mucho en detalles. Erebus, sí, capaz que no sabemos,
sí,
lo que es. Es el dios primordial griego de la oscuridad y de la sombra. O sea, también es nefasto.
También el monte también más alto de Europa.
También es un nombre nefasto.
Uy, los nombres de los Star Destroyers.
Sí, es como
nombre de incinerador, estrangulador, sí, aplastador.
Sí, relentless. Yo qué sé.
Tiberio.
Bueno, como te decía, son nombres. Tiberio, es un buen nombre de Star Destroyer. Decía, nombres que, bueno, son nombres que te entusiasman a subirte una nave, ¿no? Te digo, como que te da mucha ganas de subirte a ellos. Y bueno, y estas dos naves ya habían participado en una expedición a la Antártida. No es la primera expedición en la cual habían estado. Aquí es la expedición Ross, es conocida como la expedición Ross, una expedición muy exitosa, de la cual muchos de los que fueron a esta expedición de la cual vamos a hablar, que se llama la última expedición de Franklin, se llama última por razones obvias, porque nunca volvieron, ¿no? O sea, vamos a aclararlo ya.
O sea, posta nunca volvieron.
Nunca volvieron, o sea, nunca volvieron, una expedición que partió, ahora voy a contar, pero partió y no volvieron nunca. Pero muchos de los que fueron a esa última expedición de Franklin, que es esta la que trata la serie de terror, fueron a esta expedición Ross, que era la Antártida, y fue muy exitosa. De esta expedición en la Antártida se nombraron dos montes, que son justamente el monte Erebus y el monte Terror, en honor a las naves. Y lo digo porque el legado de estas naves Nos va a dos lugares con nombres terribles. Por pensar que hay un monte, hay un lugar en el mundo que se llama el Monte Terror. Es, tipo,
es como para poner una base de villano.
Claro, exacto, el Monte Terror. Tío,
la montaña serpiente.
Claro, el Monte Terror. ¿Qué pasa arriba? Skeletor. Exacto, ¿viste? Pero no, no. Era, o sea, ¿por qué le pusieron Monte Terror? Porque dijeron, ah, porque todos los que suben mueren. No, fue por el barco. Y de hecho, hay mucha gente que participó en esta expedición que tiene nombres que se nombraron
han lugares
en
el Ártico.
Claro, por ejemplo, el capitán Francis Crozier, que es el capitán del terror, justamente.
Ah, sí, la isla Crozier.
Que es el que está en esta serie. Él tiene un cabo Crozier que está nombrado en el.
Era capitán y terminó con un cabo.
Por bueno, un
cabo. Yo pensé que era una isla.
Capaz que también es una isla Crozier.
No, es una isla Crozet.
Pero bueno, hay un cabo Crozier en la Antártida. O sea, muchos de estos personajes son muy importantes y nombraron. Hay lugares del mundo que están nombrados por ellos.
La isla Lía Crozet.
La isla Lía Crozet. Viste que lo que había, lo que era eso, si eras inglés de esta época encontrabas algo, viste que. Le ponías un nombre a las cosas, ¿sí? Sí, sí. El nombre indígena que tenía antes. O, en la Antártida no, porque no vivía nadie. Pero
o vez... le ponías el nombre de del monarca o la monarca tipo.
Sí, del rey de Ranger.
El lago Victoria. Sí, tal cual. La montaña Alberto.
Y el nombre que tenía antes, no importa, porque así es el colonialismo. Y
bueno, en Australia han vuelto a los nombres originales. Bueno. ¿Viste Ayers Rock? La roca esa gigante que está en el desierto. Es un lugar famoso turístico que le pusieron el nombre de. Claro, hace unos 15, 20 años le volvieron a poner el nombre indígena que es Ulun.
Ah, qué bueno.
Yo en la enciclopedia de Carlitos se salía.
Bueno, entonces, hablando un poco de la expedición de Sir John Franklin, ¿no? Es muy poco lo que voy a hablar, siempre la actualizar, la verdadera, claro. Esta expedición partió en 1845, que fue comandada justamente por Sir John Franklin, a bordo del Erebus para encontrar lo que es el pasaje noroeste. ¿Y qué es el pasaje noroeste? Te estás preguntando. El pasaje noroeste es un camino por el mar a través de Canadá para llegar al Pacífico, ¿no? Es como lo que buscaba Magallanes por el sur, pero por el norte.
Exacto.
¿No? ¿Por qué? Porque vamos a razonar un poco. Si sos inglés y estás más bien al norte, es mucho más barato. Si querés cruzar para el otro lado, ¿no? Para hacer comercio, es mucho más barato cruzar por arriba que cruzar hasta abajo.
No había canal de Panamá.
No había canal de Panamá, por eso entonces.
Saludos a Seba.
Entonces por eso se estaba buscando el famoso pasaje noroeste, ¿no?
Gracias, Seba.
Yo quiero mostrarte, Magnus, para que veas que hay un alineado que estamos, que dice: el canal de Panamá no existía. Dice el millón, así que.
Muy bien.
¿Viste qué alineado que estamos?
Tuve la suerte de coexistir geográficamente con Seba por unas horas cuando paré en Panamá en mi reciente viaje.
Siempre coexistí geográficamente con Seba. Estás en la tierra,
bueno,
¿no?
Bueno, entonces, nada, en esta época, ustedes saben, estos giles van por acá, que está todo congelado, pero en esa época, digamos que tenía sentido. Bueno, la cuestión es que partieron en busca de ese canal y la última vez que lo vieron fue en julio de 1845 de ese año. Nunca más los vieron, o sea, los vieron, estaban cerca de ahí, estaban, digo, la típica, ¿no? Repostando en algún lado, algo de eso, partieron y no aparecieron nunca más.
Que habrán repostado en algún puertito de
Canadá. Sí, había puerto, sí, cosa. Algo de eso, realmente el detalle no lo tengo, pero bueno, la cuestión es que ese año se fueron y desaparecieron. Y no es que desaparecieron porque una tormenta, no, o sea, era la misión de ellos, arrancaron y simplemente no volvieron nunca más.
Nunca más reportaron,
nunca más se supo nada. Después se investigaría lo que pasó, pero la cuestión, o sea, básicamente resumiendo después la investigación.
La tortura y investigación.
Me salteo toda la investigación y voy a saltar directo a las conclusiones. Lo que descubrieron fue que después de pasar un invierno en la isla Beechey, siguieron camino entre lo que es el archipiélago ártico canadiense, y para desgracia de ellos, lo que pasó fue que los agarró un invierno espantoso en el año 46. Se les congeló el agua sobre la cual estaban andando y los barcos no se movieron nunca más. Chau, quedaron ahí. Entonces quedaron en un desierto congelado, sin contacto con ningún tipo de ser humano. Se clavaron 2 años, o sea, año y medio, pero bueno, digámoslo.
Y a todos sus compañeros.
Esperando
el chiste picaresco.
Esperando que el hielo se descongelara, porque dijeron, bueno, vamos a pasar un invierno, capaz que por ahí lo se descongela. Esperaron el invierno, llovieron, se descongeló, y dice, bueno, vamos a esperar el invierno. Bueno, el hielo no se descongeló nunca, porque ligaron unos meses muy mal.
¿Encontraron los restos?
Sí, encontraron los restos. Lo que sucedió, ahora voy a saltarme a la parte de los restos, lo que decidieron después de clavarse todo este tiempo esperando en los barcos, resolvieron llegar a Canadá a pie, dijeron, vamos a bajarnos acá.
Yo lo pensé.
Y vamos a llegar caminando como se puede, un viaje larguísimo por un desierto prácticamente.
Claro, sí, que tenés que cargar provisiones.
Sí, cargando con todas las provisiones, todo, dijeron, vamos a tratar de llegar a pie. Pero no pudo ocurrir porque los 3 años que ya tenían de travesía les habían impactado muy fuerte.
No tenían muchas.
No tenían ni moral, ni energía, ni
provisiones. Esperaron mucho, quizás.
Esperaron mucho, quizás, en salir, tal cual. Y al final lo que sucedió fue que todas las manos se perdieron producto del escorbuto, la plombemia, enfermedades varias y, por supuesto...
¿Qué es esto? ¿Cómo vergas? Se perdieron todas las manos.
Y acá... Bueno, tengo el chiste de humor negro de la noche.
Perón.
Y, por supuesto, de forma mucho más siniestra, el canibalismo.
Claro, ah, sí. Bueno, me lo vine.
O sea,
el caníbal.
Se comieron entre ellos.
Se terminó comiendo entre ellos, sí. Ahora, al final de todo voy a contar.
Los uruguayos nos creemos originales.
Sí, pero inclusive, claro, pasa que claro, ahí no volvió nadie, no sabemos cómo fue, pero yo imagino que tiene que haber sido infinitamente peor. O sea, vamos más adelante,
o sea,
eso, pero
no precisamos una serie con elementos sobrenaturales.
Bueno, ese es uno de mis grandes puntos. Yo creo que la historia ya es por sí suficientemente buena.
La verdad
buena.
Es horrible.
La verdad ya es suficientemente impactante como para meterle un
drama
monstruo.
Humano apesadumbrante.
Sí, definitivamente. Yo estoy, o sea, realmente estoy convencido de que, o sea, si bien el monstruo es lo que lo termina siendo atractivo para una audiencia de repente como nosotros, ¿no? Pues decir, wow, un monstruo, no sé qué. Yo se puedo ver todo el sitio, digo, mira, la verdad que esta serie, el monstruo es como, tipo, yo qué sé, es como, tipo, el orégano arriba de la musarela, ¿viste?
Puede no estar.
O sea, sí, puede no estar, o sea, la mejora, pero puede no estar.
Es el sésamo del pan de la hamburguesa.
Es el sésamo del pan de la hamburguesa el monstruo, exactamente, ¿viste? O sea, el monstruo está muy bien, pero bueno, entonces hablemos del monstruo, ¿no? La serie nos muestra todo esto, pero nos introduce además ese factor que es el monstruo. ¿Qué pasa?
El monstruo.
En uno de los primeros capítulos, una partida de búsqueda de los marineros se cruza con un chamán esquimal y su hija.
Sí.
Bien. Entonces, confundiendo al chamán esquimal con un enemigo, porque somos ingleses y si no se parece a nosotros debe ser malo, le pegan un corchazo en el pecho al pobre chamán.
Una sevilla hecho bochornoso.
Sí, una sevilla
bochornoso. Muy chamán, no serías.
Le pegan un corchazo al chamán y, para desgracia de los marineros, este chamán, en el que
no
controlaba.
No sabía rico.
No lo probaron, no llegaron a probarlo.
No, pero hay que controlarlo.
Claro, el tipo tenía controlado a un monstruo. Tenía controlado a un monstruo que es como
el clásico chamán. Que pasa de generación en generación el conocimiento de cómo mantener a raya al Grendel.
Exactamente, al Grendel. Porque es eso, el monstruo es como una especie de yeti gigantesco, pero que es como una especie de mal primigenio de la zona. O sea, como que representa una especie de mal primigenio de la zona y que lo único que lo ata es ese chamán, ¿no? Que lo tenía atado. Pero claro.
Llámela por seguro, algo.
Claro, es un drama,
chaleco,
¿no?
Antibalas.
Sí, claro. O sea, es mucho más efectivo encerrarlo ahí.
No, encerrar al chamán.
Bueno, encerrar al chamán, sí, tal cual. No sé, idiota, tenerlo encerrado. Mira, claramente no vas a poder salir, somos demasiado importantes. No, o sea, soy la persona más importante de por acá.
Acá tenés ticholos.
Sí, claro, arreglate. Te pasamos fainá por abajo.
Se baja solo.
Bueno, pero así revisás.
El tema.
Le pasan fainá por abajo
la puerta. Claro, pasan fainá por abajo la puerta. El tema es que él tiene una hija, que es la que lo está acompañando, y la hija es como que él la está entrenando para que sea la sucesora del control de este monstruo. Pero ¿qué pasa? La hija no. Todavía no tiene desarrollado toda la habilidad para controlar
claro,
el monstruo.
Claro, es analista de sistemas recién.
Es analista de sistemas, claro. Entonces, como que no lo controla.
Es procuradora.
Entonces, no lo controla muy bien. Entonces, hay unas escenas que una vez el monstruo queda liberado porque lo matan a Yaman, la hija está viviendo en un iglú y el monstruo le trae comida, por ejemplo. Como que se nota que tiene un
vínculo
positivo con ella. Pero ella no lo controla muy bien. Entonces,
Harry y los Henderson.
Es como un Harry o Henderson, sí, es como una especie de yeti así medio infame, pero es un monstruo más bien malvado, porque come almas.
Más Wendigo que yeti.
Sí, más Wendigo que yeti, come almas. Es un monstruo que come almas, hay una escena que es claro que él engulle las almas de los hombres como parte del proceso de matarte.
Es claro, o sea, ¿ves cómo salen las almas con la carita de la persona?
No, es como que hace un efecto como que les tira así, como que se estira la cara de la persona. Y bueno, como que se lo termina chupando, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que sin que el chamán esté ahí para atar a este monstruo sale a cazar a los marineros de los barcos, uno a uno, que están varados, ¿no? Como habíamos dicho, porque la serie empieza ahí, empieza cuando los barcos están varados, entonces los empieza a cazar uno a uno cual Predator.
Encima que estás varado en el Ártico comiendo, clavándote a tus amigos muertos, uno de los pelotudos de tu expedición le pega un corchazo al chamán mágico y te viene a cazar un monstruo.
Se lo puede clavar antes de matarlos.
Es terrible, es que esta serie es terrible. Es una serie donde todo está mal, todo el tiempo.
Sí, sí. O sea, tiene un clima opresivo.
Es opresiva y no hay nada buena onda que vos digas, vos, tipo, anda, está
prendida.
Hay una luz de esperanza en algún lado, tipo, no.
No ver si usted tiene problemas de depresión.
No, sin duda.
No ver más de un par de capítulos por vez, no.
No, sin duda, sí, sin duda es una serie. No, yo no creo que sea muy fácil de bingear.
Don't binge, please.
Yo creo que no es una serie fácil de bingear porque es como que uno tiene que procesar toda la desgracia que uno está viendo todo el tiempo, ¿no?
¿Vos leíste Flores en el Ático?
Me suena pila.
Es la de los niños que crecen encerrados en el ático porque la familia de la madre... Hay una película o un par. Les pasa una desgracia después de la otra. Yo vi la película y después cometí el error de leer una de las secuelas.
Ajá.
Les siguen pasando desgracias.
Voy a ir a eso muy, muy pronto, porque quiero introducir un término que no lo inventé yo, lo levanté por ahí, pero me parece que representa muy bien lo que es esto. Fantástico. Y eso que vos estás diciendo. Pero bueno, la cuestión es que el monstruo es el agregado supernatural de la historia que nos introduce los elementos de horror y ayuda a explicar también, si querés, por qué un grupo de gente tan competente, porque eran veteranos del hielo la gran mayoría,
no
fracasaron de forma tan estrepitosa, ¿no? Porque esa es la primera duda que tenés que preguntar cuando decís, bueno,
¿por qué esperaron tanto?
¿Por qué esperaron tanto? ¿Por qué les salió todo mal? Bueno, ¿por qué? Porque un monstruo se los comió. Bueno, ok, está, es una explicación. Digo, no creo que haya pasado en la vida real.
A Wizard Didi.
Yo no creo que sea la realidad, pero bueno, es una explicación posible. Se los comió un monstruo. Claro, se los comió un monstruo. Es una explicación factible.
Fue Bonomi.
Pero como dijimos recién, el monstruo no es el elemento central. Es un agregado más de una serie que yo definiría como una serie de horror de supervivencia. Si tuviera que decir un género, es de survival horror, ¿no? Como horror de supervivencia. Ya que a medida que pasa el tiempo, la expedición va generando un comportamiento cada vez más nefastos. O sea, al principio, claro, vos al principio ves que ellos mantienen toda la inglesez, toda esa cosa british. Todo ese stiff upper lip, ¿no? Porque siguen hablándose bien y todo.
La flema.
La flema. Se juntan a comer con cuchillitos.
Los oficiales.
Los oficiales, sí, obviamente. Pero siguen teniendo su mozo con su pañito.
Eso acá. Es buenísimo, ¿no? Tenés el culo.
Claro, decís, güey, ¿por qué tenés un mozo? Claro, pon en perspectiva las cosas. Te vas a morir y tenés un mozo. O sea, ¿no? Entonces, arrancan así, pero cada vez más van bajando en comportamientos cada vez más nefastos. Y yo vi un término por ahí que es definido como porno de miseria.
Sí, sí, sí.
No, porno de miseria. A veces como que representa muy bien lo que es. Realmente es como ver, tipo, onda. Es ver gente en situaciones miserables.
Sí, bueno, una serie. Yo no sé si es el término porno de miseria, pero vi términos similares, por ejemplo, para describir una serie muy buena que es The Handmaid's Tale.
Sí, no la vi, pero me interesa mucho.
Es una desgracia tras de la otra. Sí. Igual hay pequeños destellos de esperanza en esa serie. Uh-huh. Pero está, es una serie de. Miren qué hijos de puta que es esta gente.
Claro.
Sí, y vos decís, ay caramba, es especulativa. Wait.
Sí.
Hay mucha gente que quiere eso en este mismo momento y no lejos de acá. Pero tal, le pasan cada vez más desgracias al personaje y a veces es tipo, está bueno, están haciéndolo por shock, tipo con muchas cosas en Game of Thrones, que a veces,
sí.
Tipo, ¿cuántas cosas son porque realmente le hicieron al piloto? Porque vamos a matar a alguien y que haya sangre.
Vamos a mostrar tetas.
Sí. Esto es más psicológico, quizás.
¿Puedes hacer el mote de los maestros de este episodio?
Sí, sí, son cosas que uno se pregunta. ¿Qué tanto, no sé, el Walk of Shame lo hiciste así? Porque, no sé, la escena es muy fuerte.
Por titillating.
Pero definitivamente, claro, definitivamente el documento de shock, que es muy fuerte la escena. De repente la podías haber hecho otra.
Y no es de las escenas más fuertes.
Yo la recuerdo ese Walk of Shame porque... Que escena filmada complicada.
Sí.
O sea, que escena complicada de filmar. O sea, no fue ella, ¿no?
No fue ella, fue la doble.
Tenés que caminar en bola. Bien puesto. Muy bien puesto, sí, porque sí. Hacer esa caminata y que te tiren cosas todo el camino, por más que sepas que no es verdad. Qué complicado.
Pero es que justamente, para poder. Aunque no es la cara de la cara de la actriz real que caminaba, la cara de la Hedley. El lenguaje corporal,
sí, o sea, claro,
vos no vas a ir, es mentira, me están tirando cosas y es mentira, porque se va a notar en tu cuerpo.
Claro.
Entonces, hasta cierto punto, el actor tiene que meterse en las cosas y
definitivamente.
Te tiene que afectar.
Definitivamente. Bueno, entonces, no es una serie fácil, en resumen, es dura y se ve sufrir a mucha gente y al final no es lindo. Porque como dijimos, nunca volvieron, ¿no?
No.
Así que se puede imaginar cómo termina la serie.
La moraleja de la serie es no mate al chamán.
No mate al chamán.
No mate gente, capaz.
No mate gente, sí, tal cual. Sí, yo creo que tiene un componente ese de como... Ese componente de el blanco que se cree que tiene el tema de...
Todo el privilegio.
¿Cómo es que se llama? La carga del hombre blanco.
Sí.
La carga del hombre blanco
es una civilización
a todos lados. Y en realidad se encuentra con cosas que no entiende y que le pasan por
ahí. Y la caga.
¿No? O sea, es Estados Unidos entrando a Irak.
Pero ese es un componente también en muchos episodios de Star Trek.
¿Sí?
Gente que fue y tocó algo que no tenía que tocar.
Sí.
Todo Star Trek, esa es la definición de Star Trek.
Bueno, vamos a la ficha técnica.
Por favor.
Bien, me interesó eso que dijiste, de que esa es la definición. Pero no vamos a hablar ahora.
No sé si es la definición de todo Star Trek.
Me interesó eso.
Hasta cierto punto, vos viste Discovery.
Discovery, la terminé ahora.
¿Te gustó?
No solo me gustó. O sea, yo, sin spoilers, ¿no? Spoilers o el
amnesia. Si quieren spoilers, está en la reseña.
En líneas muy generales, el twist que pega con el tema Lorca, para mí es,
sí.
Es de la mejor televisión.
No, 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 se han dicho nada.
En mi vida.
Qué grande Jason Isaacs.
En mi vida. Es de los mejores tweets que he visto en vida. Yo no lo podía, no daba crédito. Yo dije, ¿cómo van a mantener el nivel después de esto?
Vos
no
tenés la suerte de que la viste casi desnudo de preconcepciones. Porque mucha gente estuvo teorizando.
Sí, yo sé.
Mucha gente estuvo teorizando eso y el otro twist que hay de otro personaje por meses. Entonces pierden. Yo te dije la otra vez con Charlotte Discovery que me gustaría haberla visto un quilombo.
Mira, pero yo te decía una cosa. A mí, como que me. O sea, alguien me había sugerido que había un tema con Lorca. Como que yo tenía en la cabeza que había algo que no cerraba del todo. Pero aún así, nunca, o sea, es como que la escena me pareció tan bien hecha.
Pero a mí no me gusta.
Fue como que me sorprendió, o sea, no lo vi venir, me sorprendió.
A mí no me gusta algunas cosas del final, que estuvieron medio mal llevadas, personajes que no se comportan como deberían. No, y personajes que no se comportan como deberían. Pero justamente venía a decir que el proceso de es todo Star Trek, eso, no sé. Pero el tema de del hombre blanco huyendo de la civilización, el principio, cuando Tukuzma, el Mesías Klingon, dice,
no queremos que nos traigan sus
palabras, vienen con sus horribles palabras del mal, we come in peace.
Tukuzma,
tiene algo de eso.
Tiene algo de eso. Claro que sí, porque hay un tema de, me parece que la posición de los Klingon en esa serie es, o sea, es complicado, ¿no? Porque
porque
es el mismo argumento que usan, no sé, los que marchan en Charlottesville, ¿entendés? Para es el mismo argumento.
Sí, pero por otro lado,
es una población indígena.
Pero no es tan blanco y negro, porque por otro lado, los Klingon tienen un montón de cosas horribles en su civilización.
Sí,
como por ejemplo, nosotros podríamos decir que tienen de horrible muchos países del Islam en este momento.
Sí, claro.
Que por un lado, esto tiene que cambiar.
Sí, claro.
Y por el otro lado es tipo descender con furia y fuego de arriba.
Son dos extremos, ¿no? Son dos extremos.
Es complicadísimo.
Es complicadísimo.
Y ese tipo de sutileza es Star Trek maravilloso.
Claro. Me encantó. Bueno, pero volviendo a nuestro tema, vamos a la ficha técnica, por favor. The Terror es una serie de AMC, es el mismo canal de Walking Dead.
Sí.
Y tal vez no sea raro justamente que uno de los temas centrales de The Terror, además de este que hablábamos, es el tema del colapso del orden social, ¿no? Yo creo que es un poco el gran tema de The Terror, además de este otro que mencionábamos.
Igual creo que no está pensada para el mismo público.
No, definitivamente
no.
No
todo el público.
No, definitivamente no. Yo no creo que sea el mismo público, pero entiendo que sí las temáticas. No sé si será casualidad o no, pero bueno. Los showrunners son David Kahanich y Sue Hugh. Mucho gusto.
Encantado.
Mucho gusto.
¿Pichaste si tenía algún crédito en la edición anterior?
De Terror. David Kahanich, por lo menos, de Terror. Claro, el apellido Kahanich,
Que el Kahanich, sí.
Kahanich, en realidad. Pero bueno, esa J la podemos saltear. Ridley Scott es uno de los productores. Bien. Ese sí tiene algún crédito. David W. Zucker también, que es el productor de El Hombre del Castillo de Amazon. Y Jean-Claude Van Johnson, también de Amazon.
Muy buenas ambas.
El Hombre del Castillo, yo leí el libro, entonces no. Y Jean-Claude Van Johnson le tengo que dar una oportunidad, todavía no la vi, pero creo que debe ser muy buena. Sí. Es una serie de 10 episodios, una temporada, lo cual quiere decir que no tiene tiempo para pavadas y va directo al hueso. No tiene episodios de relleno, yo en este sentido la hallo muy satisfactoria, que otras series, viste, de repente a veces se tiran un poco, viste. A Netflix le pasa un poco eso.
Están tomando.
Sí, la Gran House of Cards, les pasa un poco eso.
Sí, yo no digo House of Cards, pero si algunas series tienen
relleno. Sí, tienen ese tema, ¿no? De Marflix, mucha gente me Seba comenta de Marflix. Que
yo no estoy
hay
seguro.
Una serie de Marflix.
Yo no estoy seguro que tengan relleno. Sí sé que algunas, por ejemplo, la primera temporada de Luke Cage tiene problemas de ritmo. De que no supieron cómo estructurarlo bien. Y a veces te da la sensación de relleno. Una que sí tiene un montón de relleno, o por lo menos da muchas vueltas, no es de Netflix, pero sí es de Marvel, es Cloak and Dagger. Que por un lado no tiene nada que ver con el cómic. Podrían haber hecho cualquier cosa.
No está en el universo Marflix.
Están porque un personaje, una policía, la mencionan en Luke Cage temporada 2, de que se fue para Nueva Orleans, que está ahí. Pero tipo, la misma trama la podrían haber contado en una película de 2 horas en vez de en una serie de 10 capítulos.
Bueno, no es el caso de esta serie. Esta serie va directo al hueso. Y se está planeando una segunda temporada. Que ustedes me preguntarán cómo puede ser que sea haya una segunda temporada de esto que ya les conté cómo termina, básicamente.
¡Zombies!
No, parece que van a hacer una serie de antología. Entonces, no sé para dónde va a ir eso, porque no sé qué es lo que ellos van a tomar como temática central. No, se supone que cuando haces una serie de antología tenés que tener un
hilo asesinos.
Claro, ¿entendés? Entonces ahí o va a ser por el lado de horror o supervivencia o va a ser por el lado de monstruos. O por los dos. Bueno, hay que ver cómo sale. Me genera...
Ya más
me
empieza a generar terror.
Claro, no sé. Me empieza a generar un poco de desconfianza. Vamos a ver cómo sale eso. Pero bueno, vamos al reparto. Tenemos a Jared Harris.
¿Conocías alguna de estas personas vos?
Sí, claro. Definitivamente lo voy a contar. Jared Harris es el capitán Francis Crozier. Es el capitán del HMS Terror. El segundo al mando de la expedición. Y el verdadero protagonista de la serie.
Me gusta que este... El artículo de Wikipedia lo define el capitán Francis Crozier como un hombre al que todos quieren pero nadie respeta.
Yo no sé si comparto eso, ¿sabes?
Pero es como muy triste.
Yo no sé si lo comparto, pero lo vamos a dar, no me quiero adelantar. Yo te digo que para mí Crozier aparece en la serie como un capitán extremadamente competente y como he dicho, sobreviviente de otras expediciones al Ártico, pero está socavado por el alcoholismo, sus orígenes irlandeses, que si vivís en la Armada Inglesa es muy complicado.
Sí, y voy a ser muy racista, y el alcoholismo también.
Y el alcoholismo también está complejo, y además obligado a ser el segunda banana de Franklin, básicamente.
Claro, entonces, sí. Por eso está lleva
muy,
el nombre.
Muy abajo de la pata de este hombre Franklin. A Harris lo pueden conocer de The Expanse.
Que es verdad.
Vi, pero dice que está en The Expanse. Es Moriarty en la saga de Sherlock Holmes, también de Guy Ritchie, y también en Fringe. Yo Fringe no la vi, pero parece que es un científico.
No me acuerdo quién era en Fringe.
Es un científico que termina partido al medio.
Está Mad Men también, por lo que veo.
Mad Men, sí, bueno. Bueno, después tenemos a Tobias Menzies.
Ese sí es muy conocido.
Tobias Menzies es recontra conocido. Es el capitán James Fitzjames, que tiene un nombre genial, James Fitzjames.
James Fitzjames.
Que además el nombre es real, ¿no? Pues son personajes reales.
Como Jean Valjean.
Jean Valjean. Bueno, recordemos que son nombres reales, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea,
James Fitzjames.
Como el Lord
Cardigan. En realidad
diría que
es como llamarse John Johnson. Porque Fitzjames quiere decir hijo de
yo James. Tenía un compañero de liceo llamado Martín Martín.
Martín Martín.
De apellido era Martín y los padres le pusieron Martín.
Qué pastoso, gente, Martín.
No era
Martín
C. Martínez, no, Martín,
no,
Martín.
Martín Martín. Bueno, James Fitzjames vendría a ser el número uno en términos de Star Trek, ¿no?
Sería el Riker.
Es el primer oficial, sería el Riker de el HMS Erebus. Que no es el de Crozier, es el del Tarn.
No, Camenzi lo pueden conocer de es Edmund Tully en Game of Thrones.
Edmund Tully,
el hermano de Kevin Stark.
Trabaja en las películas de James Bond.
¿Cómo me gusta, Daniel Craig? ¿Cómo me gusta decir fulano trabaja en cuando actúa en?
Trabaja en.
Me encanta.
Sí, está bien, sí.
Pues es verdad, pero es un término como muy creo que en la misma conversación puede ir el término película de relajo que usaba mi tío.
Sí, sí, es un término un poquito que ya no se usa, digamos. Bueno, y también lo podemos ver en Roma de HBO.
Ah, porque ese actor no es trabajo.
Es Marco Bruto, es mi amigo Marco Bruto, en la serie Roma HBO, que es una serie que yo amo. Y
porque claro, es Roma.
Es Roma, exacto, básicamente. Y bueno, y además, como el personaje de él, podemos decir, el personaje de James Fitz James, es un oficial que es vano y ególatra, que se nos aparece como esos grandes superadores de anécdotas, ¿viste? El tipo que siempre tiene que contar
la mejor
anécdota, tiene que estar en el centro de todas las reuniones.
Y su contraparte, cuando vos decís que tenés una enfermedad o una dolencia, la persona que te dice, pero
no tiene nada que ver con esto, ¿entendés? Y ese es el superador de anécdotas, que es una figura bastante complicada con una reunión. Y bueno, él tiene
que suelen ser un poco mitómanos también.
También, claro, son grandes contadores de historias, por eso entonces exageran todo. Entonces este personaje tiene un arco muy bueno, porque va a pasar de esa posición, ¿no? De esa posición medio nefasta,
personal.
Medio tiene nefasta, evolución. Medio del alcahuete, todo así, medio alcahuete, medio superador de negros, medio vano. Va a pasar a ser un buen líder de hombres y va a redimirse para el momento del final de la serie.
Para morirse.
Sí, porque básicamente, o sea, no estoy spoileando nada, pero bueno, ya les dije que no vuelve nadie, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos a Kieran Hines como el capitán Sir John Franklin, que es el capitán del Erebus, líder de la expedición, que se nos hace como un personaje que está despegado de la realidad, o sea, su análisis de lo que ocurre realmente nunca
está
totalmente desviado, no se da cuenta de lo que pasa realmente, es vano, es incompetente, pero es bien intencionado y buen corazón.
Está despegado de la realidad, algo así como el CGI de Steppenwolf que le pusieron arriba a la cara.
Bueno, y ya que lo mencionas, qué importante, porque es un actor súper conocido, que es Steppenwolf en Justice League, es el hermano de Dumbledore en Harry Potter, es Mance Rayder en Game of Thrones y es Julio César en mi adorada serie Roma.
Sí, cuando precisas ingleses, también trabajó en Harry Potter, o sea,
sí, es el hermano de Dumbledore.
Cuando precisas ingleses por una serie, Chances hay de que hayan trabajado en Harry Potter, Doctor Who, Game of Thrones o los tres.
Definitivamente, es así. Definitivamente es así. Hay que buscar por ahí primero. Ahora, fíjate qué interesante, porque este hombre hizo Julio César en Roma.
Británico, que se hicieron en inglés, porque
sí, es irlandés. Sí. Bueno, hizo de Julio César en Roma. Y Tobias Menzies hizo de Marco Bruto en Roma. Entonces, para mí, es como que, tipo,
claro.
César y Bruto se juntaron para una última gira, como si fuera la reunión de Soda Stereo, ¿viste?
No vi Roma, pero qué buena cara de Julio César que tiene aquí en
sí, no, es excelente. Y Marco Bruto, que es James Purfoy, que lo recordarás por la película de repente de sí. Solomon Kane.
Sí, sí, sí.
Que,
ay, ¿por qué James Purfoy?
Bueno, está, no sé. No, está, me pero, y a Barba Negra también.
Pero Kieran Hinds tiene esa cara de goma que espero ver yo en Julio César.
Es como, ¿viste, como Robert, ¿viste Robert De Niro cuando pone la cara esa con la sonrisa para abajo, ¿no? O sea, la antisonrisa, es como que es más esa cara todavía.
Kieran Hinds es muy parecido al Julio César de este, ¿cómo se llama? De Asterix.
Sí.
De Comedia Asterix,
sí.
Que está basado en los bustos.
Sí. Sí, sí, ¿por qué no? Sí, estoy de acuerdo.
El verdadero Cayo Julio César, yo, no Botita.
No Botitas, que claro, robó el nombre, por las segundas partes nunca fueron buenas. Yo les digo, Roma es una gran serie. Es una gran, gran serie. Esa serie fue, lo he dicho muchas veces, fue Game of Thrones antes de que existiera Game of Thrones. Así que yo, si alguno no la vio y se quiere poner las pilas con eso...
Históricamente, ¿cuán accurate es?
Bastante.
¿Bastante?
Sí, bastante. Tiene cosas que son bolazos, le inventan unos hijos a Pompeyo ahí que no tenían... pero no, en líneas generales está bien.
Una cosa que quiero agregar de Terror, capaz que tenés algo más para decir por ahí.
Sí, sigo con tengo ficha técnica. Para terminar con la ficha técnica, ¿no? Tenemos a Paul Reed, después como la conciencia de la expedición, que es el doctor Goodsir.
Sí, el doctor me gustó mucho.
Sí, es la conciencia de la expedición, ¿no? Es como la brújula moral de la expedición, es este loco. Tipo, onda, él siempre mantiene, a pesar de todo lo que ocurre alrededor de él, él es la única persona, o no es la única persona, pero es como el que más marca decir, esto está mal.
Suelen
¿no?
quedarme bien los doctores en Star Trek. Uh-huh. Y esta no es una
serie. Sí, hay otro doctor que es bastante cara detrás.
Sí, pero serie, este es el buena onda.
Pero este es el buena onda. Después está Adam Nagaitis como Cornelius Hickey, que es el verdadero antagonista de la serie.
Cornelius Hickey.
Está Ian Hart como el maestro del hielo Blanqui. Me parece genial.
El título tener maestro, el título del,
maestro
hielo.
Del hielo. Es el mejor título del mundo.
No, yo tengo uno mejor.
A ver.
Yo le he contado una vez que han perdido serie. Yo trabajé mucho tiempo en Sabre.
Sí,
en contacto con la agencia de viajes.
Sí, sí.
Y una vez me contacta alguien por mail, está con la talla de mails, que su título era fulano de tal, no sé qué, Señor Safari Coordinator.
Bueno, está bastante bien, Señor Safari Coordinator.
Y te lo imaginas que va a trabajar a la oficina de Jorcito Kaki,
sombrero
de corte,
sí, sí. Bueno, y bueno, Blanqui básicamente es el representante de la grositud badass de la serie, porque es como el grosso de la serie, el que se pelea con el monstruo a piñas y tipo tiene chance de sobrevivir, digamos.
¿Vos viste Last Resort?
Last Resort, no.
En Last Resort de Master of the Boat. Tipo, el oficial no comisionado más importante hace Robert Patrick.
Ah, qué bien.
Que siempre hace tipo heavy.
Sí, 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 sí.
Que es otro gran cara de orto.
Sí, 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 pero me cae muy bien Robert Patrick.
Sí, sí, sí.
Me cae muy bien.
Siempre es sólido siempre en todo lo que
hace. ¿Vos sabés que él es motociclista?
¿Sí?
Él es motoquero.
¿Motoquero?
Es motoquero, no es one percenter.
No por Trump tampoco.
O sea, no que yo sepa, no que yo sepa.
No, tiene carita de ser medio...
Pero vos sabés que en Sons of Anarchy, él como es motoquero, él hace un rol ahí de presidente de un club.
Tengo muy pendiente de Sons of Anarchy.
Es una serie muy buena. Es una serie muy buena.
Está Romperman, por ejemplo, que cualquier cosa que esté Romperman.
Sí, es una serie muy buena. O sea, a ver, no esperes mucho contenido desde el punto de vista que es violencia y muerte y cosas sórdidas todo el tiempo.
Pero hay motos y Romperman.
Pero eso funciona. Digo yo que se funciona. Mira, una serie que sea cosas sórdidas todo el tiempo, a mí me sirve. Bueno, y para terminar un poco el cast principal, tenemos a Niv Nielsen como Lady Silence, que es la Inuit que a la muerte del padre hereda el control del monstruo. Y prácticamente es la única... Es la única, prácticamente es la única mujer del cast. Además está...
Del cast principal, hay unas escenas en Londres.
Sí, hay unas escenas en Londres que está la mujer, con la señora, está la mujer de Franklin, está la sobrina de Franklin. Pero de esa, digamos, de lo que pasa que en la actualidad es la única mujer prácticamente. Y eso se entiende que sea una serie que no tenga muchas mujeres.
Que tenga olor a huevo, ¿no?
Se entiende porque, bueno, en la vida real esa expedición
de todos hombres. Lady Silence calculo que viene en el libro.
Sí.
Y no es una excusa de la serie para poner una persona que no es blanca.
No, además. viene en el libro.
Las escenas con la señora y la sobrina de Franklin, no sé si son del libro o no.
Yo entiendo que sí, porque
pero podrían ser un agregado para que haya dos o tres mujeres, ¿no?
Y además también porque me parece que sí. Y además creo que también querían un poquito, querían hacer como morder un poquito el público tipo Downton Abbey.
Sí, sí, sí.
En el sentido de que viste que hay un público femenino que le gustan, tipo las cosas como que le llaman de época, entre comillas, de época. Entonces querían morder un poquito ese público.
Como reconstrucción de época es excelente.
Sí, es excelente. Y los barcos están espectaculares, eso está, está todo espectacular.
El hielo es todo CGI.
Este, el hielo es todo CGI. Sí,
están filmando en Croacia.
Lo único que no funciona muy bien, yo creo, desde el punto de vista de CGI efectos, es el monstruo. Que vos no te habrás, capaz que, digo, si viste hasta la mitad, capaz que no te diste tanto cuenta, pero al final, cuando empieza a aparecer más, te das cuenta
que
es
más
truchexe.
Gastaron la plata en los barcos y la ropa.
Sí, se gastaron plata en los barcos y la ropa, definitivamente sí. Bueno, y después hay un montón de marineros que no distinguí mucho entre ellos porque son todos Mr. Algo.
Irlandeses.
No, son todos Mr. Algo y los mata el monstruo. Así que, tipo, está como que, sí, este era Mr. Cuánto, Mr. Tanto, está, sí, los va a matar el monstruo, total. Además, están todos abrigados.
Te importan tanto como le deben importar al capitán.
Sí, vos es que no genera. Desde ese punto de vista, por estos otros personajes, hay muchos porque están nombrados. No sé, está el teniente Gore. Yo qué sé. Está
el teniente Gore, qué horrible.
Hay un señor. Hay un señor
de Burr. El teniente Gore en The Terror.
Sí, el teniente Gore en The Terror está como terrible. Hay un señor de Burr. Yo qué sé. O sea, hay un montón de personajes más, pero es como que cuesta mucho seguirlos. No sé cómo.
El contramaestre Cáncer.
El contramaestre Cáncer.
Timonel Herpes.
Podría estar perfectamente porque es todo así en esta serie. Bueno, y con eso cierro la ficha técnica. ¿Querías decir algo?
No, era eso, que el hecho de que lograron evitar que fueran todos señores.
Sí, lograron evitar que fueran
todos señores. Aparte, es todo gente blanca, salvo el Inui que muere. Y Lady Estresa.
Hay una crítica que le hacen a la serie.
Que porque yo qué sé, capaz que si es una serie de los locos navegando los mares del sur, tendrían algunos tripulados, tendrían tripulantes. Sí. Bueno, de hecho, por ejemplo, hace poco han hecho series, como se llama. Esta no te la he recomendado alguna vez, Plebs.
Sí.
Que no es una serie histórica, sí, es un sitcom, sí, pero por ejemplo es Roma y hay gente negra.
Pero es que Roma,
porque
era,
había gente
era una
negra.
Ciudad cosmopolita, era una ciudad muy cosmopolita. Sí, definitivamente.
Está de hecho, uno de los protagonistas es un tipo que es obviamente mulato, uh-huh, como el estilo. O han hecho series de época británica y aparece gente negra, porque claro, tenía gente negra.
Sí, claro.
No, o sea, el whitewashing no es algo histórico, es algo esforzado por productores en su momento.
Igual tengo que hacer un poco de full disclosure en el sentido de que hay una crítica que se le hace a esta serie, que yo no la comparto, pero por otro lado entiendo que se haga, que es que vamos a llegar un poco más adelante, pero que plantea que los malos son los homosexuales y las mujeres.
Ah, buenísimo.
O sea, en realidad yo no comparto la crítica.
Ese análisis.
Pero es una crítica que se le hace. Entonces, ¿por qué? Porque dice, Lady Silence, que es la que controla al monstruo, no detiene que el monstruo mate a los hombres. Entonces, la serie nos dice que las mujeres son malas.
No, eso me pasó una lectura.
Bueno, yo no la comparto.
Ni siquiera es diegética. Es sorda la lectura.
Yo no la comparto. De hecho, lo que decían muchas comunidades...
Los malos son... Los malditos colonizadores.
No, pero ni tanto, porque dentro de los colonizadores hay colonizadores, digamos, o sea, hay gente con una visión un poquito más pancultural, sí, sí, y hay gente más cerradita y más depredadora. Si vos te fijas, el Capitán Crozier, que es como el gran protagonista de la serie, es de los pocos que sabe hablar inuit y los trata con todo el respeto y la deferencia que se
casi
merece por
si
llegar ahí.
Gente.
Por eso digo que es casi...
¿Qué año fue?
Él es un capitán... O sea, es como el
1845.
Es como el 45. Es el Picard de la serie. Entonces vos lo ves y decís, claro, este tipo podría ser Picard si Picard fuera alcohólico y fuera tuviera un poco más...
¿Qué le ponía
al té? ¿Qué le ponía al té? Pero bueno, mucha gente hace esa lectura, sin embargo...
No.
Muchas comunidades inuit decían, bueno, en realidad la población inuit está recontra infra representada en lo que es la exposición cultural de Hollywood. Entonces tener una serie que nos muestra a nosotros y nos costumbres todo no sé qué, nos parece fantástico.
¿Cuánto nos llevó acostumbrarnos a no decir esquimal?
Sí, a mí me cuesta.
Es espantoso.
Y a mí me cuesta todavía. A mí sinceramente me cuesta, o sea, soy un
yo por suerte me acostumbré.
Soy un tipo que dice esquimal en recuperación, digamos, pues me cuesta, todavía no, me cuesta.
Mi libro de ejercicios de física dice esquimal.
Oh, buenísimo.
Me cuesta. Pero bueno,
charla, pero bueno, tipo,
me da lo mismo. Vamos un poco al tema de las grandes temáticas, como habíamos dicho, ¿no?
Sí.
Entonces, la serie trata muchos temas, pero creo que el primero y más atractivo es lo que hace la presión sobre un grupo de hombres aislado y de la presión que pone el tiempo naturalmente y las circunstancias adversas para ver las reacciones que hacen para que ellos logren sobrevivir. O sea, cómo les dispara la supervivencia y cómo ese disparador de la supervivencia termina generando lo que es la ruptura de lo que es el tejido social, el orden social de esa gente que está ahí arriba de esos barcos.
Volviendo a Star Trek, Voyager arranca de una manera relativamente similar, uh-huh, y una de las grandes críticas que tuvo siempre fue que en realidad salvo algunos episodios o algunas arcos donde les pasan cosas relativamente feas, en realidad siguen viviendo en una nave de la Federación súper cómoda.
Sí, sé que nunca lo había pensado, pero ahora que lo decís, sí, por más los recursos eventualmente tienen que empezar a terminarse. Esa nave tiene
los locos van viajando y van recuperando recursos, por suerte, pero por ejemplo...
O sea, ¿cuántos torpedos fotón tenés? En algún momento se tienen que terminar.
Pero está, bueno, incluso llegaron a la ridiculez de por qué gastan tanto energía en el holodeck todo el tiempo. Y dijeron, no, porque el holodeck usa otra fuente de poder.
Claro.
Y en la temporada 5, de las 5 a las 6, creo, es un two-parter de esos cliffhangers, que se llama Equinox, uh-huh. Equinox en realidad, uh-huh. Por eso en inglés, en donde otra nave de la Federación se perdió en el cuadrante Delta, pero es una nave que tiene 10 tripulantes, que es una nave de corta distancia, no es una exploradora como él, y esa gente sí tiene que hacer cosas horribles para sobrevivir.
Claro.
Y te dice, ¿dónde? Y bueno, y es un tema que sí, no con la exploración, que sí explora Deep Space Nine. ¿Hasta dónde sirven tus valores civilizados cuando querés sobrevivir? Todas las cosas que tiene que hacer Cisco, por ejemplo, mentir para que los romulanos entren en la guerra del dominio.
Sí, bueno, tiene el capítulo ese de sección 31, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que ese capítulo es bueno, pero hay uno,
sí.
capítulo de sección 31, que él termina diciendo toda la mentira que armó para que los romulanos se metieran en la guerra. Ese capítulo es increíble.
Sí, ese estoy hablando yo.
Ese capítulo es increíble.
Lo que tiene bueno de ese no es de sección 31, es solo Cisco. Es Cisco que va poniendo la manito y le va agarrando el codo su propia necesidad de involucrar a los romulanos. No es sección 31.
Ah, mira.
Esa es la belleza.
Puede ser que se
porque
mezclado,
justamente no sección 31 en ciertos momentos es, ¿cómo decís cop-out en español? Es como una excusa para poner todo lo malo en un grupito de gente.
Claro.
Y lo peor es cuando lo hace Cisco. Cuando es el tipo que se supone que es el héroe, que lo es en realidad, porque a grandes rasgos lo termina haciendo. Y ahí sí se exploró, y en Voyager se podría haber probado de manera mucho mejor, y terminó siendo una serie de Star Trek que sí tiene de bueno que realmente se encuentran con especies desconocidas y no con las mismas de siempre.
Sí, que bueno, que eso se perdió.
Pero
con el mecaño.
El monstruo de Mecoño, exactamente. Bueno, entonces, nada, entonces, ¿qué pasa? Es una visión muy de eso de que hablamos en su proyecto, es una visión muy de pirámide de Maslow, en el sentido de que cuando vos bajás en la pirámide y terminás sobreviviendo, bueno, eso termina siendo lo que ocupa todo tu espectro de atención y de intenciones, y bueno, muy rápidamente el hombre se vuelve luego del hombre.
Sí.
Entonces, esto me trae un poco a lo que hablábamos al principio. Venís por el monstruo, venís por los chinchulines del monstruo, ¿no? Los chinchulines que el monstruo va a levantar cuando limpie gente, pero te terminás quedando por esto, por ver esta rutura, por lo menos fue lo que pasó a mí, por ver cómo se rompe el orden social.
A ver, y el culpable de la analogía Star Trek fuiste vos,
yo soy el culpable,
que lo vas a usar. A Star Trek llegás por las naves espaciales y los aliens.
Claro, y te quedás
por las partes filosóficas.
Y vos sabés que creo que esta es la diferencia con vos trajiste el tema de los orientes de los Andes. Bueno, los orientes de los Andes no estuvieron 3 años, pero yo creo que ellos
estaban menos preparados.
Nunca rompieron, o sea, el orden social entre ellos nunca se rompió. Capaz que porque eran muy amigos, se conocían antes, pero nunca se rompió.
Era gente de un colegio bien.
Nunca. Nunca degeneraron en un colapso que los terminó haciendo matarse entre ellos, ¿no? Entonces, la degeneración de esta gente, a medida que pasan los episodios, es claramente notoria, especialmente en la oficialidad. Que como decíamos, tiene las mejores condiciones al principio.
El mozo.
El mozo, claro, exacto. Tiene el mozo, ¿no? Comen pechugas de flamenco, comen manatí flambeado. Ese tipo de cosas.
Churrasquito de orca.
Claro, churrasquito de orca. Como si no pasara nada, ¿no? Ay, sí, estamos atrapados en el hielo, no nos importa, ¿no? Pasan los meses y siguen haciendo
más tranquilos. Como el sketch de Monty Python.
¿Cuál?
Que hay unos soldados, no me acuerdo cómo se llama, unos oficiales británicos y los están cagando a cañonazos.
Ah, sí, eso es de Meaning of Life. Sí, el tipo dice, parece que vas a perder la pierna. El tipo dice, no le importa.
Sí, fue por ley.
Sí, ese es el chiste.
Y de Merle a Freshman también.
Dice Just Meaning of Freshman.
Bueno, inicialmente, creo que es en el primer capítulo, capaz que ya tenés más presente, hay un punto de debate entre Crozier y Franklin sobre qué hacer frente a la venida de un invierno muy fuerte.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Es decir, ¿cómo seguir la expedición? ¿Si volver para atrás o si seguir para adelante? ¿O qué hacer, digamos, frente a una circunstancia muy adversa? Porque todavía no están atrapados. Todavía no quedan atrapados en el hielo.
No, pero ya
tienen chance de zafar, lo ven venir. Pero no todos lo ven venir, Crozier lo ve venir. y Crozier, como veterano del Ártico, lo ve con total claridad, pero Franklin se lo toma como que Crozier es un cagoncito y entonces resuelve seguir adelante, ¿no? Y este,
¿de
y
quién es el nombre de la expedición?
De Franklin, sí, exacto, ¿quién es mía?
Mete chapa.
¿Cómo se llama esta expedición? La expedición perdida de Franklin.
Miren la puerta, ¿qué nombre hay en la puerta?
Dice, expedición perdida de Franklin. Che, ¿y eso de perdida no será como malo?
Sí. Nah, de Terror y Erebus.
De Terror y Erebus, no me malo.
Copas tenían tres, la del agua, la del vino, porque tenían todo el puesto con los cubiertos, el mozo.
Este, y bueno, y este, y bueno, y efectivamente esta decisión de seguir adelante es lo que hace que queden varados en medio del hielo, en lo que es la isla del rey Guillermo. Este, el agua alrededor de los barcos se congela, como había dicho básicamente, y quedan con el riesgo de que si el hielo los aprieta, los cascos de las naves se pueden romper.
Empiezan a crujir, sí, sí.
Empiezan a crujir y se pueden romper, y eso se hunde, y prácticamente es muy peligroso porque quedarían en el medio de la
nave. Sí, en los primeros capítulos baja el buzo a tratar de sacar.
Baja el buzo a tratar de sacar
hielo de los propulsores.
Exactamente. Este, esa escena está muy buena, es de las mejores escenas de la serie. Es hermosa, de las mejores escenas de la serie, y transmite muy lo que es el clima de la serie, porque es como muy.
El está bajo el agua.
La palabra en español no se me ocurre, lamentablemente, pero es como eerie. ¿No? Es una
sí,
muy,
este, espeluznante.
Espeluznante, exactamente, gracias. Este, pero no importa quedar atrapados porque tenemos provisiones suficientes para aguantar mucho tiempo. 6 meses en el hielo hasta el verano, podemos aguantar. Claro, pero el problema fue, como ya dije.
¿Qué es lo peor que podría pasar?
Que nunca se deshiele esto. Y bueno, no se deshieló porque estos 6 meses se convirtieron en 1 año y medio y no se comieron uno, sino que se comieron 2 inviernos.
Y varios tripulantes.
Y varios tripulantes. No, todavía no. Este, sin casa posible, alejados de las poblaciones inuit, solo pueden sobrevivir con las latas que llevan. Este, las provisiones que llevan para todos.
De corno de bife uruguayo.
Latas de corno de bife uruguayo. No, uruguayo no, 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 y ahora vas a ver por qué. Vas a ver por qué, porque en Uruguay somos cosas de calidad. Y esas latas.
Casi no éramos Uruguay. Aparte, casi no éramos.
Sí, éramos prácticamente.
No éramos Uruguay, ya creo, pero.
Colonia inglesa. Pero bueno, no importa. La cuestión es que. La cuestión es que. ¿Por qué
digo
que
son uruguayos? Se pudren.
Porque estas latas tienen un problema. Y es que fueron sujetas de un nuevo sujeto de un nuevo procedimiento de sellado que hizo que fuera defectuoso y toda la comida estuviera contaminada por plomo.
¿Y quién la selló? Una empresa privada, probablemente.
Probablemente una empresa privada, pero no solo eso, sino que más se presentó a licitación y obviamente ganó porque era la
el sobrino
la más barata.
El hijo de Tabaré
Vázquez, yo qué sé. Y bueno, la cuestión es que las latas, pues, estaba toda la comida estaba toda la contaminada con plomo. El plomo, además de matarte.
No entendía dónde sería esta plombemia.
Así es, unfortunate event.
Lo descubre un poquito más adelante. Igual los científicos. ¿Cómo? Esa palabra a mí no me gusta nada, pero. Me parece reduccionista, por eso no me gusta. Pero los científicos o los investigadores que.
¿La palabra científico te parece reduccionista?
Sí, yo qué sé. Sí, no sé. Prefiero. No sé.
¿Pero no son científicos?
Sí, son, pero... Bueno, no importa, es otro debate. Pero bueno, está. Vamos a decirle científicos, pues como los científicos están investigando qué pasó con la expedición. Cuestionan que hayan sido las latas. Ahora hay una teoría que también está dando vuelta, que es que fue el sistema de reciclaje del agua que los caños pueden haber levantado.
Yo le voy a decir caños. Sí.
Pero bueno, la cuestión es que el plomo, además de matarte, te pone mucho más agresivo.
Sí.
Lo cual puede haber aumentado los niveles de violencia a esta gente y también por eso capaz que se rompió también de forma
tan fácil. Pero a ver, incluso no el plomo. El tener problemas de alimentación, el tener problemas de
contexto de supervivencia.
¿No? O sea, pero más allá del tema psicológico,
sí.
Hay temas biológicos.
Sí, estás de mal humor.
El cambio en la microbiota, lo ha contado acá Daniela, una descendiente de Bardo, te cambia el humor. Te cambia el humor.
Sí, ¿a quién no le ha pasado de estar con una...
con cagalera, sí?
O no, iba a decir con una cara de enojo bastante importante, iba a decir otra palabra, pero...
Sí.
Una
cara de orto.
Una cara de orto bastante importante, gracias. Bien, una cara de
orto.
Y que te clavaste una buena hamburguesa de McDonald's y te cambió la cara. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le ha pasado? Es muy, muy normal.
Eso es un efecto...
When you are hungry, una mezcla de angry y hungry.
Bueno, entonces el escorbuto y la plomemia, el escorbuto por la falta de buena alimentación y la plomemia porque las latas están contaminadas, empieza a afectar a la tripulación. Y de a poquito los uniformes se ven más ajados, se ven menos prolijos a medida que avanza la serie.
No se afeitan.
No se afeitan, las cenas empiezan a ser menos fastuosas.
El mozo tiene manchada la servilleta.
El mozo empieza a tener manchada la servilleta y eso se ve muy bien. Está
puso
muy bien.
Mal los cubiertos.
Vos ves una escena del primer capítulo y una escena de los últimos capítulos y tiene nada que ver. Y al final las escenas terminan siendo funcionales y no fastuosas. Toda esa boludez del mozo, todo lo van dejando de lado. Un detalle que me.
A ver, empezamos por ahí.
Un detalle que me llama mucho la atención de la serie y tiene mucho que ver también con el tema de ese inglés y con ese tema de la oficialidad y el prestigio, todas esas cosas. Que es que al principio de la serie, a Crozier lo hacen cruzar al Erebus a comer todas las noches.
Sí, sí, sí.
Tiene que atravesar por el medio de la nieve, todo para comer con resto de los viales, atravesar eso. Y decís, pero qué necesidad de arriesgar la vida. Y eso es al principio, después no lo hacen más.
No, claro,
porque, claro, después te ha ganado, o sea, todo,
la,
o sea,
desidia.
Se cayó todo eso que era tipo como pretensión, como este
pompa.
Entorno, pompa, todo eso se termina cayendo porque termina ganando la
vida. En el momento que el loco cruza a comer fue tipo,
¿qué eso es terrible, ¿qué están haciendo?
¿Qué es esto?
Y bueno, y al principio tal, bueno, y después cuando viene el monstruo, peor todavía, ¿no? Porque cruzar de un barco a otro, te estás exponiendo a que venga depredador y te lleve, ¿no? O sea, es tal cual.
Venga, ya el club andaba en el traje de depredador.
Sí, sí, claro, claro, que era un medio cucarachero.
Que renunció después.
Sí, sí, por suerte. Y bueno, y todo esto aumentado por el monstruo, ¿no? Porque no estamos hablando del monstruo que está dando vueltas, ¿no? Y la paranoia que te transmite el monstruo, porque vos en cada momento de la serie, a partir del momento que aparece, cada vez que ves a alguien que está haciendo guardia, cada vez que alguien está yendo de un lado para otro,
¿a quién se van a comer?
¿A quién se van a comer? Y caen los momentos más inesperados. Si vos ya estás por la mitad de la serie, ya calculo que no quiero spoilear, pero calculo que viste una de las muertes más impactantes de la serie y que te agarra totalmente de sorpresa, porque más pasa de un momento súper feliz a un momento que decís tipo, ¿what?
No,
tipo,
¿qué?
¿Cómo pasó esto?
¿Qué me haces esto?
¿Cómo pasó esto? Bueno, porque además el monstruo es brutal e impactante en su forma de matar a sus presas, ¿no? Es muy brutal, ¿no?
Es muy visceral.
Es una serie que es muy, muy gore. Ves personas partidas por la mitad, ves chinchulines, ves brazos cortados, ves piernas, ¿no? Hasta hay un flaco, no sé si llegaste a esta parte, hay un flaco que el monstruo le ataca y le saca parte del cráneo.
No, ese no lo vi.
Pero no muere. Entonces el tipo se pasa toda la serie con el cerebro al aire, pero inconsciente, ¿no? Es muy gracioso porque lo llevan para todos lados, ¿no? Lo llevan para todos lados porque es el compañero, pero inconsciente y con el cerebro al aire. Y le
pero
ponen
que
como,
no avisan que no avisan que está inconsciente y es Weekend at Bernie's.
Y es medio así, sí. Es medio así, sí. Y le ponen como un trapito encima para que el, porque la serie termina siendo tragicómica con esas cosas. Porque es el tipo del cerebro abierto. ¿Qué vas a hacer?
¿Por qué no le pegaron un tiro?
¿Por qué vas a hacer esto, amigo? ¿No? Le vas a pretender. Le ponen un trapito encima para tapar el cerebro. Pero el tipo está toda la serie con el cerebro
me
al aire.
Me estoy imaginando ese pañuelo con cuatro nudos.
Es una onda así, cancha. Sí, es que es una onda así, es una onda así, sí. Y bueno, pronto, a pesar de no estar en un contexto, a pesar de estar en un contexto militar, empiezan con toda esta presión, empiezan las jugadas de supervivencia típicas de un gran hermano, ¿no? Yo pacto contigo para ayudarte acá en contra de fulano, hagamos tal y tal cual cosa en contra de mengano, y siempre flotando alrededor de todo esto, de todas estas intrigas, flotando alrededor, capaz que ya te diste cuenta o no, pero flotando alrededor de todas estas intrigas, hay un personaje que al principio no entendés muy bien si es una fuerza positiva o no, porque no está claro si es bueno, no está claro si es malo. Hay un bribón, el típico bribón de Dungeons and Dragons, que es Mr. Hickey, ¿no? Es el de Mr. Hickey, que es este personaje que al final termina siendo el verdadero antagonista de la serie. Es el gran Gastón Trezeguet de esta serie. Es como el
¿qué referencia?
El estratega de esta serie.
¿Qué referencia, ¿no? 2003?
Sí, sí, una referencia muy 2003. Sí.
No sé si es el año exacto, pero...
No, 2000.
¿Quién era Gastón Escargot?
Gastón Escargot era el primer gran hermano.
Era así, pero era un argentino. Sí,
Old
era...
Fart Tales. El primer gran hermano argentino era, había un
gran operador.
Que era Gastón Trezeguet, que era como el gran operador, el gran estratega de gran Gastón. Hermano, porque hablaba con todo el mundo y conspiraba en contra de todos. Y así llegó a la final, porque realmente era muy bueno operando.
Lo mataría en un volcán.
Pero no ganó la final, porque ¿qué pasa? No pudo escapar al ojo del gran hermano, por irónico que parezca, porque la gente, cuando tuvo que votar, votó por el otro loco.
Que era buena onda.
Que era buena onda, que era más.
Se había entrado a mitad de camino.
Que había entrado a mitad de camino. ¿Cómo nos acordamos?
Es que para mí fue...
Seminal.
Yo me pegué un tiro si me comí... No literalmente, pero... Me comí... que eso eran 3 meses que estaban adentro.
No me acuerdo.
Sí. Eran 3 meses. O con lo que fuera. Te comí los 3-6 meses adentro y gana uno que entró a mitad.
Sí.
Te querés matar.
Ah, bueno. Pero es que no era...
ya firmaste. Igual ya firmaste. No, Gastón Trezeguet. Aparte no sabemos. Gastón Trezeguet. Es bueno, es malo, es gay, es heterosexual, es bisexual. Era
un gran camaleón, era un gran estratega. Yo por eso digo que a mí este personaje me hace acordar mucho.
¿Qué hace Gastón Trezeguet? ¿Tiene un puesto de churro?
No sé qué hace ahora Gastón Trezeguet. No será mediático, saldrá de esos problemas.
No, porque lo hubiese visto en algún lado. Alguno de esas cosas consumo de rebote y lo hubiese visto. O te hubieses enterado, hubiese salido alguna noticia de Gastón Trezeguet hizo tal cosa.
Hizo tal cosa.
Suena que está...
Buscame Gastón
Trezeguet. Vos seguís hablando.
Bueno, entonces nadie juega a Gran Hermano como Mr. Hickey, ¿no? Es igual que Gastón Trezeguet en ese sentido. Y bueno, ¿cómo conocemos a Mr. Hickey? Por lo menos, ¿cuál es el primer registro que uno genera de Mr. Hickey? Es una escena donde se lo ve teniendo relaciones sexuales con otro marinero. No sé si llegaste a esa escena, ¿sí? Que es un hombre muy grande y fuerte. Lo detalla en el libro, ¿no? Esto lo detalla en el libro, no es algo tan transparente en la serie. Y en el libro es más explícito, explicando que Mr. Hickey manipula a este marinero, porque es el más grande y más fuerte, a través del sexo.
O sea,
no es tanto como que el tipo es gay, porque no lo sabes.
Sino que no le importa.
Sino que él lo manipula a través del sexo a este otro marinero, ¿no? La manipulación es lo que caracteriza a este personaje desde el primer momento que lo vemos. Y acá es donde voy a la segunda parte de la crítica esa, que es que, claro, que es que justamente dicen los malos de la serie son las mujeres y los gays. Porque este personaje, sí, justamente claro, la primera escena que lo ves es haciendo es
con relaciones con... No, pero es por conveniencia. Que es...
Bueno.
Claro, pero igual, que hay... igual hasta cierto punto entiendo la crítica.
Yo entiendo la crítica.
De cuando hay personajes gay o bi o lo que sea en las series, o son malos o se mueren enseguida.
Claro, qué macana que abriste ese flanco, ¿no? O sea, lo puedes haber dejado cerrado y nadie te iba a criticar, ¿viste? Yo qué sé. Pero bueno, está, yo qué sé, no, el autor lo habrá puesto, quién sabe por qué. El que le haga juicio al final lo haga uno.
Mira, Gastón Treceguet sigue un poco en el ámbito, pero son pocas noticias. Ay, caramba, tiene VIH.
Fuá, bueno, qué shock. Qué shock. El gran estratega.
Gastón Treceguet relató el momento que le contó a su familia que tenía VIH, miércoles 1 de agosto de 2018.
Ay, me visto, pero.
Sí. Porque después, el año pasado, era algo que era Gastón Treceguet bajó 38 kilos y ahora pienso que debe haber sido gracias a alguna enfermedad, pobre hombre.
Ah, capaz, claro.
Sí. Pero lo ponían como, ay, qué maravilla. Y lo último, y antes de lo del VIH. Estuvo, no, fue después en Podemos Hablar, que es un programa que tiene Andy Cunenzón, no sé si lo viste.
No lo conozco.
La mecánica es así, tipo, el loco invita a varios famosos, ¿sí? ¿O qué? Y hay un círculo, es tipo, bueno, que se meta en el círculo el que alguna vez concurrió a trabajar bajo influencia de sustancia. Y tipo, entran dos. Y el que quiere cuenta la anécdota o que hay cosas, pero... Y acá contó en este programa, nunca tuve sexo sobrio.
Wow.
Por eso terminaste con VIH, gato.
Probablemente.
Yo no me quiero reír de algo tan espantoso, pero...
Stay at school, children. Stay at school.
Está bueno. Esto,
no sé cómo
esto tomó un giro.
Estuvo un giro siniestro. Nos queríamos reír con algo de Gastón 3.
Y no podemos, ¿no?
No podemos,
reírnos. No podemos reír de cómo estaba. No, con un día VIH.
Y se está peleando.
Cuando tuvo con congénito.
Se está peleando con. No, ¿cómo se da VIH con?
Exactamente.
Te lo puedo pasar. Gastón 3.
No, pero no es congénito.
Ah, ok.
Congénito. Gastón 3.
Para el repudio de Gastón 3 de los dichos de Abel Albino.
No sé quién es. No lo conozco.
No sé.
Muchas gracias. Algo, mucho gusto.
Pasamos de terror.
A Gastón
Treceguet.
Bueno, volviendo entonces a Eterno. Muy bien, el apunte, profesor. Bueno, Hickey rápidamente va a desarrollar una rivalidad tóxica.
Perdón, pero acá hay otro titular.
Dale.
Soy una persona que nunca hizo el amor, Gastón Treceguet.
Bueno. No sé qué le llamará a él, a mí me cuesta creerlo eso.
Bueno, Gastón.
Es el nivel de una vez es el amor llorando.
Ese es el nivel.
Aporte.
Ese es el nivel, sí. Estoy de acuerdo que ese es el nivel. ¡Qué gran frase de Laporte! ¡Ay, Laporte! ¡Qué increíble Laporte! ¡Qué grande Laporte! ¡Qué gran legado que le hemos dejado el mundo con Laporte!
Perdón, que nadie interprete bueno. Que nos estamos riendo de la enfermedad.
No, pues, seguro que no.
El momento nos puso como medio...
Nos choqueó un poco. Bueno,
no debería haber buscado.
Bueno, entonces...
No, para nada.
Decía que Hickey va a desarrollar una realidad tóxica con Crozier, al cual inicialmente admira, pero después se empieza a despreciar, porque se da cuenta de una cosa, que nunca va a estar a la altura de Crozier como líder de hombres. Es como que yo, o sea, por lo menos para mí lo cela por su capacidad, por su competencia.
Nunca va a ser Picard.
Él nunca va a ser Picard. Entonces lo odia porque nunca va a ser Picard.
Tiene como una admiración en vida.
Sí, claro, definitivamente. Y esa bronca porque nunca va a llegar a ser Picard. Entonces finalmente con los barcos bajo riesgo de quebrarse por la presión del hielo y con las latas con plomemia ya descubiertas, ya la evidencia de que tienen que salir a buscar comida a otro lado porque se van a morir intoxicados, la situación es insostenible y la única esperanza que surge es llegar a pie hasta alguna población. Viaje que seguramente va a llevar meses, pero no hay otra esperanza. Una partida de ayuda fue enviada el año anterior. Crozier, en un momento, él dice, no, tenemos que mandar una partida de ayuda. Entonces, él manda una partida de ayuda. Dice, porque ustedes tienen que llegar, la misión de ustedes es llegar hasta un poblado y traer ayuda para venir a rescatarnos porque lo vamos a precisar. Él es muy previsor.
Bien, bien.
Entonces, en cuanto puede, va y lo hace. Si ustedes están preguntando, porque yo estoy diciendo que Crozier hace y Franklin no hace.
Dijimos que Franklin estaba como medio desconectado.
No voy a decir spoiler, digamos, pero bueno, está. Sí. Bien.
Caramba, ¿qué habrá pasado?
No voy a decir. No, esto es de la vida real. Se sabe que
Franklin muere primero.
Muere primero, sí, hay cartas que se encontraron. De hecho, la última carta la dejan Fitzjames y Crozier diciendo que van a seguir a pie, y por eso se sabe que siguen.
Se dieron cuenta porque le pusieron Expedición Crozier.
Y no, en el, Expedición encontrada
en el,
de Crozier.
¿Cómo se llama? En el
papelito que dejaron, sí, en el apretado, y dice Franklin murió tal.
Está tan chavo Franklin.
O sea, Franklin muere primero, está tan chavo. Franklin muere primero.
Nadie lo va, señor.
Bueno, entonces seguramente el viaje va a ser la mitad de largo, porque cuando ellos vayan se estén encontrando con la expedición que está regresando con la ayuda.
Ojalá.
Ese es el razonamiento. O se van a encontrar con Inuits. Entonces abandonan el barco e inician el viaje. Crozier nunca abandona la esperanza ni la moral picardiana, aunque realmente tiene que hacer cosas muy duras para mantener a la tripulación alineada. Muy duras, ¿no? En un momento tiene que o sea, castigar gente, latigazos, más adelante ejecuciones,
sí.
Pero bueno, está, yo
qué sé. ¿Y qué pasó con la expedición de ayuda? ¿Se gastaron todo en prostitutas y trompeteros?
Bueno, si querés te cuento, si querés te lo spoileo. No llegaron nunca, les agarró el monstruo.
Se agarró el monstruo.
Es un momento bastante duro cuando los encuentran y se dan cuenta que no van a llegar nunca, la ayuda nunca va a llegar. Pero, porque ¿qué pasa? Entonces, ese es uno de los momentos más escalofriantes de la serie. No por lo terrorífico, sino por lo devastador de las implicancias, ¿no? Porque sí está, o sea, los encontré y la escena del crimen, además que está muy bien armada, porque están las cabezas de los tipos. Entonces, claro, cuando los encontré, ya está, la ayuda no va a llegar. O sea, estamos no van a llegar, nadie nos va a rescatar, estamos perdidos.
¿No se dan cuenta cuando pusieron de terror en el barco?
Se deberían haber dado cuenta que sí, se tenían dado cuenta que eso de poner de terror tenía el teniente Gore, no era lo mejor. Entonces, después de este momento, lo que sigue es una marcha de la muerte a través de uno de los paisajes más alienígenas que te puedas imaginar, porque es una especie de desierto de piedras, sí, es un lugar muy raro, porque no hay ni nieve, después es como un desierto de piedras, es como que estuvieran en Marte, no sabes dónde están, no hay nada, no hay una planta, no hay nada, es una cosa muy rara. Y todo el tiempo ellos la imagen arrastrando las provisiones en los botes salvavidas, que básicamente es una cosa increíble, porque claro, son trineos, pero claro, no tenían rueditas. Entonces eso en la nieve puede ser que funcione, pero en las piedras es terrible. Entonces toda la gente va arrastrando con cuerdas, van arrastrando los botes, y eso les desgasta energía enormemente. Pierden energías más rápido por llevar todas las provisiones. Los tipos que van cayendo los meten a los botes porque no los van a abandonar. Y cada vez, claro, es más complicado arrastrarlos. Cada vez es más peso. Entonces es como un círculo vicioso.
Peor, sí.
Que en algún momento va a terminar agarrándolos. En medio de toda esta situación, Hickey, prometiendo quién sabe qué, porque no está muy claro nunca qué es lo que
como
promete.
Treset.
Como Treset. Y apelando a la desesperación de los hombres, se hace líder de una pequeña facción de los marineros. Y llega al punto de no retorno moral cuando encuentran unos Inuit que los pueden ayudar, pero él los asesina. ¿Por qué? Los pueden haber salvado a todos, porque sí. Los Inuit tenían comida, sabiendo estar la persona, pero Hickey va y los mata. ¿Y por qué los mata? Porque eso lo pondría en peligro como su posición de líder de hombres. Él ahora es líder de un grupo de hombres, entonces rescatados, él perdería esa posición, perdería sus chances de ese sueño que él tiene, que es como de ser Picard, ser ese gran líder de hombres, pero que bueno.
Sí, cuando tenés que hacer
que no le sale demasiado bien porque no lo lleva a buen puerto. Entonces, claro, tiene la chance y bueno, no la va a perder así nomás. Y este es el principio del acabose. Cuando pasa este momento es como el principio del acabose total de la serie. Hickey se va del grupo principal con sus hombres y arma una especie de secta bizarra, ¿no? Donde Hickey es el líder máximo, sería como el profeta máximo. No digo profeta desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista del culto de la personalidad.
Hace su propio grupo con juegos de azar.
Hace su propio grupo. No entendí esa referencia.
De Futurama.
Ah, claro,
con
sí.
Con juegos de azar y mujerzuelas.
Claro, exactamente.
O como dice el profesor Osorio, con juegos de rol y musarelas para hacer la versión PG-13.
Y bueno, y en esta especie de grupo, este grupo mesiánico, psicopático de Hickey, ya abiertamente se van a dedicar a capturar a otros marineros y a matar a los débiles para dedicarse abiertamente al canibalismo sin ningún tipo de problema.
Ya fue.
Con lo cual ya fue, y desde que está este otro grupo que es distinto del de Crozier, que los empieza a cazar y los empieza a perseguir y se comen a la gente sin ningún drama.
Pero hay muchos lugares para esconderse en ese desierto.
No hay, pero básicamente están lejos, se usan argucias, cosas, no sé qué, y inclusive entre ellos se matan, porque tipo al débil, ¿entendés? Al que es débil, al que está un poco
ese
más suave.
Darwinismo extremo.
Claro, Darwinismo extremo. Mal entendido, lo matan y después inclusive secuestran al doctor y se llevan al doctor porque es el único que sabe de anatomía para que troce a la gente. El doctor no quiere
estar de carnicero.
Claro, grande carnicero, y el doctor no quiere estar ahí porque, como yo decía, es la brújula moral de la serie.
Entonces, y todo empezó con Mr. Hickey comiéndose a otro hombre.
Y todo empezó con Mr. Sí, en otro sentido, ¿no? qué interesante, ¿no? Y bueno, es bastante terrible cuando el descenso al canibalismo llega de forma absoluta. Y llegado a este punto.
Voy a advertir en la descripción de este episodio que no es un episodio apto para gente sensible.
Sí, no como todo de terror.
Siempre estuvo.
Como todo de terror. Y bueno, y llegado a este punto, El monstruo es dos cosas, hasta innecesario, porque el horror ya proviene de este grupo de hombres, y parece hasta honesto, porque de este monstruo puedo esperar solo que me mate, básicamente, sí. Mientras que de Hickey...
Otros te mienten.
Sí. Yo qué sé que voy a esperar, ¿entendés? Porque capaz que me mata, me lleva a su grupo, pero después me toma mentira, me cuchilla, me dice, sí, yo los voy a salvar, pero nunca sabes muy bien qué va a hacer. Entonces,
Hickey.
Ya es muy complicado. Hickey representa la humanidad que colapsó del todo y ya está destruida. Es la humanidad cuando degenera del todo y cuando el orden social ese del que hablábamos se rompe. Es el fuerte depredando al débil porque sí. Y bueno, todo se pone peor cuando empiezan a suceder las peores escenas que uno se puede imaginar en un contexto de supervivencia. Algunas personas se queman por algo que no viene al caso, es otra cosa que no quiero spoilear, pero básicamente gente quemada, y uno de los personajes confiesa en shock que en lugar de horrorizarse al ver toda la gente que se estaba quemando, le despertó el hambre porque sentía olor asado. Y eso es terrible, ¿no?
¡Qué momento!
Estamos de acuerdo que es bastante terrible.
¡Qué
eso.
Momento!
Y otras escenas terribles de ese estilo, los enfermos los empiezan a tener que abandonar porque no hay fuerza para arrastrarlos. Entonces los dejan en el medio de la nada, con las provisiones que pueden dejarlos y con la promesa, ¿no? Con las latas siempre presentes de plomemos, ¿no? Y la promesa de que los van a volver a buscar cuando lleguen a la civilización, porque claro... Eso no va a pasar nunca. O sea, todos sabemos que no va a pasar nunca. Pero aún así, ¿viste? Como es, claro, vos en esa situación, vos no querés abandonar a tu amigo. No. Y capaz que hasta la mentira no es tanto la que le contás, sino la que te contás a vos mismo.
Sí, voy a volver.
Entonces, sí, voy a volver, ¿entendés? Porque vos querés creer que vas a volver, pero la realidad es que no vas a volver. Y bueno, la desgracia es total. Entonces, de vuelta, viniste a la serie capaz por el monstruo supernatural, pero te quedaste por el terror. Por el terror del título, ¿no? Ese terror humano que está presente en tantas historias de la vida.
Terror humano inherente.
Terror humano y larante, si no es casualidad que haya elegido.
Ha pesado un tanto,
¿no? Todo permeado por el frío, ¿no? Ese siempre presente frío, que primero está en la nieve, después en el paisaje ese marciano que decía. Y bueno, dijimos, el trino opresivo está muy bien logrado. Vemos los efectos del frío cuando la gente pierde pedazos de piel por tocar el metal. Nos sentimos comprimidos cuando llega la noche, que en el Ártico dura meses, ¿no? Hay unos cuantos capítulos de la serie que duran.
Son de noche.
Pasan 2, 3, 4 capítulos, que ves que pasan meses, y son todos de noche. Y esa noche también es metafórica, porque el día nunca llega para la expedición de Franklin, definitivamente, ¿no? Nunca termina de llegar. Y cuando ven la aurora boreal, es otra escena que está buenísima, ven la aurora boreal, lejos de ser un espectáculo bello, es una visión fantasmagórica en ese lugar de muerte, ¿no? Es como que todo te transmite eso espeluznante, que hablábamos de esa escena inicial, donde baja el buzo al agua, que el paisaje es como hermoso, pero es espeluznante, es alienígena.
Alienígena y no en el sentido extraterrestre.
No, sino en el sentido raro, ajeno a lo nuestro. Entonces, la serie es terrorífica, toda la serie, todo esto que genera es todo terrorífico, pero no hay un solo jump scare en la serie, no hay ningún sobresalto en la serie, en ningún momento aparece el monstruo así, ¡bum! Y te asusta, ¿no? Todo ese ambiente...
Bien podría no haber monstruo, ya dijimos.
Bien podría no haber monstruo, todo ese ambiente, toda expresión, simplemente es una lima que lentamente te va sacando pedacitos de la psique y muy de a poquito, capítulo a capítulo. Y bueno, y en 10 capítulos...
Muy juego de rol llamada de Cthulhu.
Muy llamada de rol llamada de Cthulhu, definitivamente.
Tira cordura.
Definitivamente. Y bueno, en 10 capítulos no sé qué más podemos pedir, con toda franqueza. Y bueno, me gustaría hacer como una pequeña escena post-créditos con...
Por favor.
Con respecto a la vida real, pero no sé si quieren comentar algo antes.
Yo voy a decir que yo no terminé de verlo todavía.
¿Sí?
Tiene una fotografía hermosa.
Es espectacular, la serie es hermosa.
Toda la reproducción de época, los trajes, la ropa, todo. Yo,
en los barcos, yo estoy encantado. Me encantaron los barcos, encantaban los barcos.
También, a mí me ha gustado mucho ver. A uno a veces le jode un poco cuando ves los Óscares y gana una reconstrucción de época en la que. Y al lado de una Star Wars. En donde tuvieron que inventar trajes de la nada.
Sí, entonces,
y los de reconstrucción de época copiaron.
Sí, sí, sí.
Yo sigo pensando un poquito eso.
Sí.
Porque ambos equipos tienen que hacer un laburo importantísimo. Sí. Y unos además tienen que crear. Sí. Pero también está el hecho de que los que hacen la construcción de época tienen que encontrar la tela correcta, que se vea de manera correcta en cámara. Sí. Porque no necesariamente. Tienen que aviejarla, tienen que porque no es el vestido de la general Leia todo hermoso, no, tienen que hacer mierda los trajes, los gamulanes de los marineros, ¿ok? Tiene un montón de laburo, sí. Eso de arriba. Sigo pensando lo otro, que a veces es un poquito injusto.
Sí, yo no me olvido nunca de cuando Titanic ganó mejor maquillaje, creo que fue, y la excusa era por
eso
los
peor.
Cristales de hielo,
eso es peor.
Los cristales de hielo en de la gente que estaba flotando en el mar. Contra, creo que si mal no recuerdo, Star Trek First Contact.
Sí.
Que decís, ¿cómo le...?
Tipo, no me acuerdo...
O sea, esto es porque es Titanic. Es la única aplicación posible.
No me acuerdo qué película fue que perdió contra mejores efectos visuales contra The Life of Pi. Que lo que hizo fue poner animales en CGI.
Un tigre arriba de un bote.
Y peleó contra una Star Wars, una Star Trek, que tipo que inventan cosas que no existen. Pero la serie esta tiene todo eso, está muy bien hecho.
Sí.
A mí siempre me gusta ver los tipos de época y todo. No ha habido Autonavi, pero.
Sí, pero bueno, entiendo que va un poco en la misma línea. Y sí, esa reconstrucción de época está muy bien. El clima está súper bien creado. Logra muy bien todo eso. Y qué llamativo cómo logra que lo que una simple vista puede decir hermoso, ¿no? O sea, esa postal del arte, uno dice, ¡ah, qué lindo esto! No sé qué, es terrorífico. Termina siendo terrorífico. Y para esa gente fue terrorífico.
¿Qué puntaje le das? ¿Cuántos Zeppelin le das?
Zeppelin es del 1 al 10.
¿Son cuántos terrors voladores?
¿Cuántos terrors voladores? Y bueno, es un buen nombre para un Zeppelin volador que haga cosas terribles. Algún día vamos a hablar, no sé si en la tortuga, pero vamos a hablar de la armada de Zeppelines que bombardeó Londres en la Primera Guerra Mundial.
Escucharé.
Peter Strasser, su comandante, que tiene una frase que es terrible. Vamos a hablar.
Bien, buenísimo. La gente pide más Segunda Guerra Mundial en la.
Sí, este año vamos a hablar de Grefg Spee.
Bien.
Si todo sale. Porque me interesa mucho más hablar. Me estoy yendo. Me interesa mucho más hablar de las intrigas que ocurrieron atrás de Grefg Spee.
No, está muy bueno.
Que de la batalla de Grefg Spee.
No.
Me interesa más las
intrigas. Tiene un tema diplomático ahí.
Me interesa mucho más eso que lo otro. Entonces, quiero poner el énfasis ahí. Pero vamos a decir que es una serie de 8 secretos.
Perfecto.
Yo le pongo unos 8 buenos.
Muy lindo.
Bueno, vamos al coda. Vamos a.
Tu coda, sí.
Vamos a la escena postcréditos. Bueno. Les quiero contar que el Erebus y el Terror...
La Tortuga investiga.
El Erebus y el Terror fueron encontrados, finalmente, en el año 2014 y el 2016. No hace tanto.
Separados,
estaban separados.
Ya no podían cruzar a cenar.
No podían cruzar seguramente, porque por algo demoraron tanto en encontrarlos. Y fueron hundidos posteriormente a causa justamente de la presión del hielo sobre los cascos. Y fueron encontrados en razonablemente buen estado, los dos. Porque estaban abajo del hielo, se mantuvieron muy bien. Los primeros relatos de la expedición de Franklin fueron recibidos en 1854, casi 10 años después del último contacto con los barcos. Un explorador recibió estos relatos de los Inuit. Él contactó poblaciones Inuit que contaban la historia.
Unos que no había matado Hiki.
Estos Inuit le contaron la historia de una gran cantidad de hombres extraños, o sea, hombres que no eran de ahí, que caminaban por el desierto arrastrándose como si fueran zombies, cayendo agotados en plena marcha de uno a uno. Cuando llegó al lugar, este explorador encontró que el lugar estaba tapizado de huesos, y los Inuit cuentan que cuando encontraron los restos de los campamentos de esta gente, se podían encontrar ollas con partes de cuerpo a medio cocinar, incluido un pie. Con la bota todavía puesta. Las evidencias de canibalismo por las marcas en los huesos son innegables.
Eso es muy fácilmente detectable.
Porque cuando te están cortando, básicamente,
la forma en que te cortan,
el cuchillo
se nota que no es un animal.
Exactamente. Y la frase final, un poco como cierre de todo esto, como cierre de mi coda, digamos, quería cerrar un poco qué fue lo que se vio. Que cerrar un poquito la vida real, qué fue lo que se encontró de esta gente. Qué frágiles somos los seres humanos cuando estamos expuestos a los rincones oscuros de la Tierra, ¿no?
Es de vuelta lo que hemos dicho. Son muy lindas la moral y los principios, pero cuando hay que sobrevivir a veces
se caen muy rápido. Es complicadísimo lo que estamos diciendo. Pero no podemos decir de esta agua no he de beber, porque estamos hechos del mismo material y simplemente no hemos estado expuestos a esas situaciones.
Pero mirá,
y eso es lo que
yo te lo voy a llevar a algo que por suerte a nosotros mismos no nos está pasando, y espero que nuestros oyentes tampoco, porque quien más quien menos vivimos de una manera relativamente confortable.
Ajá, ¿no? Sí, claro.
Pero ¿qué pasa? La gente que dice, por ejemplo, no, estos delincuentes te matan por dos pesos, no sé qué. Y mucha de esa gente es gente que creció sin nada, que creció sin valores, el no nutrirte apropiadamente en la infancia lleva a que no construyas bien la psique y las capacidades. Y por eso tenés, lamentablemente, delincuentes que de cierta forma se comportan, no quiero decir como un animal, pero que les faltan ciertas cosas porque no han tenido... O sea, esa capita de civilización es un barniz que tenemos por arriba, que se puede ir al carajo, como vos decís.
En cualquier momento.
En estos hombres que estaban educados y que eran veteranos.
Y que supuestamente eran la máxima representación
de la crema.
Blanca, y terminaron así. Hay una cosa que dice siempre Dan Carlin, que es un podcaster de historia que es como mi máximo referente en lo que tema. Pero básicamente una cosa que él dice siempre es, ¿qué pasaría? Tipo vos que, o sea, de repente digo que no nos creamos que somos el non plus ultra de la humanidad. Porque dice, ¿qué pasaría si yo te hubiera secuestrado de bebé y hubiera viajado, no sé, a la época de los asirios y te hubiera dejado ahí para que te crearan los asirios? ¿Cómo serías? ¿Serías el último paragón de la sociedad o simplemente harías lo mismo
que caerías, así, no, es que seguro harías
seguramente que harías las mismas cosas.
Sí, entonces, seguro.
Entonces, nada, yo qué sé. Es
con todo respeto a los asesinos que nos puedan estar escuchando.
Con todo respeto a los asesinos que nos puedan estar escuchando. Pues es que hay algunas etnias que están reivindicando algún legado de los asirios de forma
positiva. Supuestamente hay asirios todavía.
Es medio difícil, es como que yo dijera que reivindico, no sé, el legado de los, no sé, los de, no sé, yo soy celtíbero, no sé.
Los hiperbóreos.
Sí, no sé, más o menos, lo mismo, pero bueno, está, yo qué sé.
Sí, es pero eso. Bueno, es
complicado. Y esa creo que es mi mayor, lo que
te llevaste de la serie es eso. Sí. Realmente muy interesante. Bueno, Diego, muchísimas gracias por este...
No, por favor, y ojalá
que... el análisis se sudo.
Bueno, gracias. Y por favor, que los que no vieron la serie se animen a verla, por favor, porque la verdad que...
Sí, yo no creo que ningún spoiler te arruine en este caso. Yo soy muy anti-spoiler.
Sí. No, el final... Obviamente, a ver, vamos a entenderlo, ¿no? No es que haya un twist, pero hay un monstruo, está Hickey y está Crozier, ¿no? Entonces, va a haber algún tipo de confrontación final ahí. Bueno, está muy buena. Yo no voy a ir a eso. No, eso hay otras cosas. O sea, hay spoilers que me parece que podrían quitar un poquito de la experiencia.
No, bueno, pero no en este caso.
Me los he ahorrado todos porque me he ido más a lo macro. Me parece que está bueno que se sorprendan con algunas cosas y lo ven.
Ya saben, no la vinché.
Lo que sí digo es que, bueno, es medio evidente que muere.
Mueren todos.
Mueren. O sea, no volvieron nunca, digámoslo así. No volvió nadie.
No es que formaron...
Por eso se llama la expedición perdida de Franklin.
No es que formaron un pueblito lindo, una aldea pitufa en la nieve.
Nada de esas porquerías.
Es la legión perdida y la expedición perdida. Por ejemplo, que no perecieron.
Exactamente.
Perfecto.
Y bueno, tres nada que se les fueron del viaje al Cano y a Magallanes, que nunca salieron.
No sabía que había un caso de eso.
No me acuerdo. Creo que hay una que no sabía más. Hay una que llegó a España.
Cuando estaban en las Filipinas, sí, se murió Magallanes, hubieron tipo tres que se fueron para el otro lado del Pacífico.
¡Magallanes se murió! ¡Ah, spoiler!
Ah, sí, spoilers. El Luke se para de idea.
Bueno, entonces, como siempre, les pedimos a nuestros invitados que escojan música. Uh-huh. Y Diego eligió algo que venía muy al caso.
Sí, la gente me va a odiar. Tal vez me odie un poco por mi elección, porque es larga, digamos que es una elección larga.
A menos que estén escuchando en YouTube, a menos que tengo que cortar y dejar 10 segundos,
claro,
para que no me se salga
el coso. Pero la realidad del asunto es que a mí me parece que es un tema que va muy con el espíritu de todo lo que estoy contando. Si conocen la letra del tema, va tal cual. El tema que elegí es Rime of the Ancient Mariner de Iron Maiden, que lo menciono...
Está basado en el poema, ¿no?
Está basado en el poema de Rime of the Ancient Mariner, exactamente. Pero sabes que Iron Maiden tiene un tema que está basado en la expedición perdida de Franklin, que es Stranger in a Stranger.
Me lo comentaste hoy también. Sí. Pero tú tomas este.
Pero este me parece que es más porque ese tema Stranger in a Strange Land básicamente es como la historia del muerto, que queda muerto ahí en ese lugar, y es como pasan los años, y él sigue ahí, y él en realidad no tendría que estar enterrado ahí porque no es su lugar. Me parece que va más con el espíritu de toda la serie Rime of the Ancient Mariner, que básicamente es un marinero que por matar un albatros de un ballestazo, no sé de qué, que lo mata, le empiezan a pasar todo tipo de desgracias horribles, se empieza a morir todo el mundo y termina...
Es muy parecido.
Entonces es muy parecido. Sí, exactamente, así que eso.
Vamos con ese tema entonces, Iron Maiden, si lo aguantan.
Si lo aguantan, porque
y luego
dura 10 minutos.
El final del programa donde Diego nos contará sobre la tertulia y sobre el podcast de Metal Gear Solid y otras cositas.
And the music player.
lifeless lump. They drop down one by one. Thank you.
Perdidos en el Éter.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí, sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean al analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Llegamos al final de este programa número 309. De nuevo, gran placer haber tenido a, como yo siempre digo, uno de los integrantes de mi podcast favorito, que es...
Bueno, muchas gracias, qué honor.
Lo merecemos. Y el mejor podcast del país.
Bueno, no, sí, tampoco lo merecemos.
Es que tiene la mejor audiencia, como dice usted.
Eso sí, tenemos la mejor audiencia. Nos han tratado también siempre que sí.
Que siempre es entretenido. Ya escucharon la tanda que coincidió de vuelta. El profesor dinosaurio sospechaba actos espurios. No, se dio en la rotación. Incluso porque tuviste que cambiar la semana de grabación porque viajaba,
sí, eso. Claro, es cierto, iba a
ser podría haber pasada. Salido cualquier otro momento,
iba a ser la semana pasada, es verdad.
¿Qué encuentra la gente en La Tortulia, en tus palabras?
En La Tortulia la gente encuentra drama humano hilarante. O sea, nosotros jugamos mucho con el tipo de historia que digamos pueda andar atrás del tema de terror. Entonces, claro, la de terror es demasiado espantosa.
Era muy fuerte.
Es demasiado espantosa y demasiada cosa como para que pueda ser una de nuestras historias. No digo que no, que algún día no nos metamos en esas cosas, pero esas historias que uno dice, ¿qué vuelta le puedo encontrar a esto, no? Pero en general tratamos que sean historias que nosotros les podemos encontrar de algún lado un poquito más divertido, ¿no? De repente la historia del tipo que andaba con el cerebro al aire y que le ponían el trapo ese y andaba inconsciente por ahí. Esa sí es una historia más de nosotros, ¿no? Porque tratamos de buscar historias reales, ¿no? Y buscarles algún contexto divertido, algún giro divertido, algo como para hacerlas, digamos, accesibles a la gente.
Porque hilarante.
Hilarante. Por eso el eslogan de nuestro programa es drama humano hilarante. Porque ¿qué pasa? A la gente en general le cuesta de repente, muchas veces cuesta acercarse. Ah, mirá, no sé, Alejandro Magno. Qué aburrido este tema. Era un tipo que vivió hace muchos años y mató un montón de gente. Qué aburrido. Bueno, yo qué sé, nosotros tratamos de buscarle...
Entre ellos algunos de sus amigos.
Sí, entre ellos hay muchos de sus amigos, sí. Sí. Entonces, nosotros tratamos de buscar la vuelta justamente contando ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Digo, nada, yo creo que hacemos un trabajo de divulgación desde ese punto de vista, pero divulgación desde no desde lo académico, porque nosotros no somos académicos, nosotros somos amateurs.
Bueno, divulgan lo que hicieron académicos.
Pero divulgamos lo que hicieron académicos, justamente. Venimos y contamos, mira, la historia es plana de tal, y siempre muy bien documentado, con muchas fuentes, pero siempre buscándole un lado divertido. Así que creo que eso es lo que encuentra la gente.
A mí me gusta compararlo muchas veces con lo que hace Dolina del segmento.
Sí, es muy parecido, realmente. Y no voy a negar que
es una influencia.
Es una influencia, como también es una influencia la historia universal de la infamia de Borges, que yo entiendo que también es una influencia de Dolina. Uh-huh. O sea, entiendo que estamos todos influenciados por ese libro.
Lo que sí, La Tortulia va más en profundidad.
Sí, bastante más en profundidad.
Sobre todo, primero que los programas suelen durar, la parte central suele durar fácil hora y media.
Sí, hora y media.
Después tienen media hora de
media hora de salud
rumbo a la cancha.
Eso, sí. Rumbo a la cancha.
¿Cómo se llama la sección pregrabación?
La goleada de la risa. Esa es la que no grabamos. La goleada de la risa.
Sí. La que no grabamos.
Esa no la grabamos.
Pero van más en profundidad y además hacen sagas como de Alejandro, sí, Magno, que hicieron media docena fácil.
Sí, fácil. Al final lo compilamos todo en un ómnibus que quedó de casi 24 horas, es 23 horas 50 minutos.
Sí, sí.
Que no sé quién lo puede escuchar, pero hay mucha gente que lo escucha. Yo lo empecé a hacer como tipo onda para ver a ver qué tan largos
gente
quedaban.
Que escucha Istocas
y cada vez es más difícil hacerlo porque te puedes imaginar lo que es armar un
armar un
podcast de 24 horas por el tema de memoria, por el tema de memoria, procesamiento, subir el costo.
Yo he amenazado con hacer un ómnibus con la serie del detrás de cámara de Star Trek,
sí, que fue muy larga,
que
sí,
también
sí,
para hacer como
sí, 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 fue muy larga, fue muy larga
y no me ha dado el cuero entonces y... la gente puede encontrar
una cosa que me gustaría decir que a mí yo que es una diferencia importante que entiendo que tenemos con Dolina, que es que a mí me encanta el segmento de Dolina de Hablaremos Hoy, ese segmento que habla un poco de historias.
Un tema de hondo contenido humano, Wiesel.
Hondo contenido humano, pero realmente a mí hay algo que me pasaba con esas historias, es que como que me pasaba que me faltaba contexto, ¿no?
Sí, decía, sí, sí.
Preciso que me cuente más, pero quiero entender un poco más esto, un poco más aquello. Él como que, claro, como dura 20 minutos, él tiene que saltearse muchas cosas por alto. Nosotros yo realmente creo que siento que vamos realmente al núcleo de las cosas y por qué fueron las cosas. A mí una cosa que siempre me queda picando y pongo siempre el mismo ejemplo con la saga de Aníbal Hicimos una saga enorme hablando de Aníbal, que es el general cartaginés ese que atravesó los Alpes con elefantes, ¿no? Y justo me viene a la memoria que una vez a Dolina le preguntaron, en ese espacio le mandaron un mensaje preguntándole qué opina de Aníbal, el general cartaginés que cruzó los Alpes con elefantes. Y la respuesta de Dolina fue, que no hay que cruzar los Alpes con elefantes, porque mire cómo le fue. Digo, la respuesta fue esa, sí. Pero es una respuesta muy reduccionista. Entonces, siempre te dicen, ¿no? Siempre vienen con el cuento y dicen, ah, no, porque Aníbal era un gran estratega. Artigas era un gran estratega porque lo hizo la batalla de las piedras, es maravilloso.
Contra marineros borrachos peleando.
Contra marineros borrachos. Siempre tienen con esos cuentos. Entonces yo, ok, si dicen esto, ¿por qué es esto así? Entonces ir y tratar de fundamentarlo. Siempre de forma divertida, siempre de forma que enganche. Y creo que hacemos, en ese sentido, creo que hacemos un montón.
Hacen un gran trabajo, siempre es muy divertido, se aprende mucho. Yo incluso ahora estaba escuchando uno de los programas recientes, llevan 3 años ya.
Este es nuestro cuarto año.
Sí. Van casi 150 episodios.
Estamos
por ya 150. Están grabados.
No. Estamos por llegar a 150.
Por cierto,
hoy esta semana grabamos el 148.
Bien, voy por el 144 yo. Uh-huh. Y decían en un programa, en el 143 decían, alguien decía, no, hace poco empecé a escucharlos y no sé qué, y voy atrasado. Bueno, lo voy a escuchar dentro de 2 años. La tortulia se escucha desde el principio y no.
Yo leí que pusiste ese comentario.
Porque uno va adquiriendo los memes. Los chistes, por ejemplo, yo usé varios hoy, como prostitutas y trompeteros.
Prostitutas y trompeteros son los memes que hemos creado.
Compartimos oyentes. Hay oyentes que escuchan algo.
Sí, definitivamente.
Y si no, que vayan para allá y los escuchen.
Y al revés, hay una cross. Qué horrible lo que digo. Iba a decir cross-culturación.
Una
horrible.
Polinización.
Hay como una polinización cruzada de ambos programas, que yo creo que es parte de las sinergias positivas que generamos con todos los programas amigos que tenemos. Y sí, por favor. Vengan y escuchen Perdidos en Letras, ya lo están haciendo, sí. Pero bueno.
No, pero por eso, entonces hay cosas que se van y uno se siente parte de la charla. Yo por eso hago mi play by play, como digo,
y porque me gusta meter cuchara. Es enormemente agradecido.
Me gusta meter cuchara, y me gusta, me siento como que estoy ahí charlando con ustedes.
Definitivamente.
Y bueno, lo he estado alguna vez y ha sido.
Es así.
Y ya para hasta el mes que viene. Vamos a eso.
Sí, eso yo iba, justamente
la
me quería
gente
despedir.
Lo pedía hoy por Twitter.
Me quería despedir preguntándote fechas. Vamos a hacerlo en algún momento.
Sí, pasa septiembre.
Bien, perfecto.
Después arreglamos cuándo.
Por favor,
lo grabamos.
Tenemos que hacerlo. Sí.
Ya te adelanto que seguramente sea un martes, porque es el día que me quedó
lo deduje.
Ay, eres un gran
detective. Cuando me dijiste este martes no, si no puede ser el martes que viene, deduje, tal vez es el día que tiene libre de la facultad.
Me quedó un día libre por accidente. Ajá. Porque me coincidieron unas materias, una electiva y una obligatoria, y bueno, perdió la y quedó ahí, dije, podría haber cubierto el hueco con alguna otra cosa, dije, no, me alcanzan los créditos y todo esto. Y un día a la semana libre para grabar. El semestre pasado hice malabarismos para grabar el programa.
Sí.
Iba un par de veces, fui un fin de semana a lo de Andreago y grabamos 3 de corrido.
Lo recuerdo que estaba en exteriores, creo.
No, incluso, por suerte el micrófono es muy bueno y no afecta tanto.
Es excelente,
che. O grabamos, este programa lo estoy grabando antes que el anterior, pero a veces hemos grabado con 2 programas de adelantación. De adelanto. Ya no sé qué dije en uno.
No, la realidad es que es bastante, no sé, que hayas podido mantener el ritmo del programa mientras hacías la facultad, es una cosa bastante admirable.
Tengo uno de los conductores viviendo acá.
Fantástico, eso dice, ayuda mucho.
¿Cómo dice?
Por techo y comida. ¿Comiste la presentación?
No, eso es mentira.
No me maltrato. Me veo contractualmente obligado. Bueno, y vos y Seba se juntan, Seba con su cervecita o su vino allá. Sí. A veces un puro.
Sí, Seba, uno nunca sabe. Lo que uno puede tener, sí, la certeza es que...
Sin camiseta.
Sin camiseta. Exactamente, eso sí es la única certeza que tenemos.
Porque, ¿qué aprendimos de Panamá? Que si tenés pullover es porque sos rico.
Es cierto, sí, gran frase. Es verdad.
Si tenés aquí, tenlo.
Sí, es porque sos rico.
Y aprendemos cosas de Panamá, por ejemplo, que después de la Pascua judía hay que ir a comprar.
Sí, hay que aprovechar las ofertas kosher, claro.
Porque están de liquidación.
Claro, porque está de liquidación. Sí,
el vino de mierda.
Esos son los tips de Seba, los tips de economía.
De Mr. Money Mustache.
Sí, Mr. Money Mustache, exactamente.
No, y Seba también. Que un día lo tengo que tener a Seba acá a hablar de algo que quiera él. Una serie o algo que quiera Seba.
Lo vas a enganchar muy fácil.
Será Sebastián de la Tortulia.
Sebastián de la
Tortulia. Bueno, que hace un tiempo me enteré que Sebastián se escucha Perdidos en Letter. antes de que yo supiera que era Sebastián.
Y no lo dudo, porque...
También es uno de los pioneros del podcast uruguayo.
Es uno de los pioneros del podcast uruguayo. Claro, no tanto como Perdidos en el Éter, pero porque Perdidos en el Éter está desde hace mucho realmente. Pero sí, Sebastián empezó en el 2006, creo. 2005,
y es uno de los pioneros de escribir en portales.
Y también es un pionero de escribir en portales, porque en el 2000 ya estaba escribiendo, con 19 tiernos años ya estaba escribiendo. Así
que... ¿En qué andas también con el podcast de Metal Gear Solid?
El podcast de Metal Gear Solid es un... bueno, seguimos, sigo esperando. Es medio triste el juego.
Seguís esperando Patreon.
Sigo esperando que esté fundeado, que esté, digamos, fundeado, entre comillas, ¿no? Como funciona, digo, está hecho con el modelo Patreon, pero como si fuera un Kickstarter... todavía no hemos alcanzado el lugar.
Es por episodio.
No, en realidad por episodio no, es la temporada, ¿no? Cuando llega el mínimo de la temporada, estamos cerca.
¿Cuánto estaría faltando?
Y creo que estamos en $15, creo que faltan 15.
¿Dónde los encuentras?
Qué buena pregunta.
El podcast Metal Gear Solid Patreon, pongan.
Lo he olvidado, pero no importa porque pueden encontrar el link en nuestro Facebook, seguramente.
En el Facebook de la Tortuga.
Sí.
Podcast Metal Gear Solid Patreon.
Si no me preguntan. Sí. Mándame un mensaje por Twitter.
Algo. Arroba Tortuga Podcast.
Arroba Tortuga Podcast.
Sos vos el que contesta por general ahí.
Yo soy, sí, soy el que administra todo. Soy el community manager.
Perfecto. ¿Qué puede esperar la gente de la Tortuga?
Soy Shiva. ¿Cuál es la diosa de los muchos brazos?
Sí, ocupo el mismo puesto en director técnico, ingeniero de sonido.
Varias canchas.
Sí. Ojo, que le he enseñado al profesor de audio a editar los programas. Por si me vuelvo a fracturar la mano o algo.
Claro, qué bueno, bien, fantástico. Sí, alguien que ayude con eso es fundamental.
Porque con pierna quebrada y todo, que ya estoy mejor por suerte. ¿Qué espera la gente de la Tortuga para el resto del año? ¿Puedes hacer
una adelanto? Sí, puedo dar adelantos. Sí. Sebastián va a hablar de... Bueno, tenemos un episodio recién que es sobre hip hop. Que es...
¡Ah! La cara ahora, de... Ahora me acuerdo que Sebastián es un gran conocedor.
Es un gran conocedor de hip hop. Es un episodio sobre hip hop, pero no es sobre hip hop. Es sobre, básicamente, es sobre raperos muertos.
Sí.
O sea, es sobre toda la criminalidad que rodea a ese mundo un poco, y son historias muy interesantes realmente.
Los podcasters más blancos que usted conozca hablando sobre...
Sí, exactamente. Y terminamos hablando de, que me hizo mucha gracia, de DMX y cómo está constantemente en prisión. Me hizo mucha gracia. Como que la prisión es un agujero negro que lo atrae. Es impresionante. O sea, sale y vuelve a entrar.
Me gusta impresionante. Mucho.
Pero bueno, para el resto del año podemos esperar. Vamos a tener una saga de guerras olvidadas.
Caramba.
Vamos a tener Césares Romero, más Césares Romero.
Más gente de Sandalia,
Más gente de Sandalia, vamos a tener dos Césares Romero más.
Es porque la Tortuga se termina subdividiendo en varios subpodcasts.
Sí, exacto.
Está Sandalia Podcast.
Sandalia Podcast, Roma Podcast, Alemania Podcast.
No, pero en Alemania tenía un nombre también.
No sé, yo no recuerdo.
Igual Sandalia Podcast te toma Roma y te toma Aníbal.
Sí,
y te toma
eso para mí.
Alejandro.
Sí. Le puedes meter ahí dentro de ese territorio, digamos.
Economía Podcast, cuando se va a hablar.
Sí, claro. Después tenemos los de crimen, tenemos los de mafia.
Hay una nueva troca.
Hay una nueva troca en la ciudad. Tenemos los de crimen, los de mafia. Sí, estoy de acuerdo que se pueden agrupar en cuando 4 o 5 grupos así.
No les ponen nombres, como nosotros sí tenemos la reseña.
No, pero sí tienen sus subsecciones. Estoy de acuerdo que es así.
Incluso seguro que hay gente que otra vez van a hablar de mafiosos. Espero que hablen de romanos.
Y estoy seguro que hay gente que no le interesa.
O viceversa.
Hay gente que está hablando de mafiosos y dice, ah, qué mole. Y agarra y apaga. Estoy seguro que es así. Pero bueno, tenemos esa saga. Después vamos a tener seguramente más Césares Romero, como estaba diciendo. Vamos a cubrir dos más. Vamos a cubrir a Claudio, vamos a cubrir a Nerón. Y con eso cerramos la dinastía Julio-Claudiana. El año que viene vamos a cubrir los que faltan.
Viene, ¿cuál es el que es el pingüino porque es gordo?
De Epitelio, ese toca el año que viene, que yo creo que va a terminar muriendo. No, si es el pingüino porque es gordo y chao, es terrible, pero tiene todas las fichas.
Pero podría haber sido pingüino porque era Rengo.
Porque era
yo
Rengo.
Estoy caminando muy pingüino ahora.
Después vamos a tener, si todo sale bien, vamos a tener la saga de Magallanes, que justo de casualidad el profesor la
nombró.
De Pelusa Magallanes, la saga de Pelusa Magallanes. Vamos a tener, me encantaría hacer un programa sobre el Graf Spee. Están los planes, pero vamos a ver si llegamos. Va a haber un programa si también tengo suerte, llegamos un programa sobre Bernie Madoff. Bernie Madoff, no sé si recuerdas.
El piramidal,
exactamente, el autor de Quema Ponce, más grande de la historia.
Sí, en Estafa Podcast.
En Estafa Podcast. Y creo que eso sería todo. Con eso estaríamos cerrando el año, básicamente. Sí.
¿Ningún episodio nuevo de Locomía?
Bueno, de hip hop entra un poco
en
música. No sé si lo comienzo, pero entra dentro de ese mundo de música. Desviémonos de la música, se podría llamar así. Esa saga de dos programas, que son esos dos nomás, llamada Desviémonos de la música.
Perfecto. ¿Alguna cosa que recomendar por fuera de eso que quieras comentar? Siempre pregunto a los invitados.
Muchas gracias por preguntarlo. No particularmente. Sinceramente, esta es la última serie que terminé de ver. Ahora estoy empezando a ver Glow, que no sé si
han tenido. Glow, sí, me gustó mucho a mí.
Creo que está bastante bien.
Justo lo comentaba en el episodio que estaba escuchando el otro día.
Pero
que a Seba no la capturó en el minuto 30 que dejó verla. Está con muy poca paciencia, Sebastián.
Se ve que sí. Pero bueno, Glow me pareció una serie bastante interesante, pero no puedo recomendarla todavía porque no he avanzado lo suficiente.
Hablando así de reconstrucciones de. Sí. Digo, ochentera.
Ah, sí, definitivamente. Sí, además, y música, todo, etcétera. No, ¿sabes lo que puedo recomendar?
Marc Maron, el actor que hace
Stan Lee. Lee. Vos lo dijiste, es Stan Lee. Lee. Lo dijiste, es tal cual. Lo Sam recordé Silvia, porque vos lo dijiste. Es Sam Silvia, pero es Stan Lee. Lee, boludo. Es tal cual, estoy de acuerdo.
Aparte también Lee. Anda narigueteando.
Sí, anda narigueteando.
Es garca.
Igual me generó mucha curiosidad por el tema de que Marc Maron, yo ahora lo tenía más asociado, es un comediante.
Es rap.
Lo tenía más asociado a podcasting, porque es uno de esos
podcasts. Sí, hace podcast. Yo podcast lo he visto.
De entrevistas, de que están como Joe Rogan, que está de toda la vida.
Pero originalmente loco es un estandapero.
Lo que sí puedo recomendar, que también que la vi hace muy poco, es Deadpool 2. La verdad, quedé sorprendido. Eso te iba a decir. ¿Cómo decirlo? Quedé muy positivamente sorprendido. Porque yo esperaba que fuera divertida. O sea, esperaba que fuera como la 1, que es una película con todo bastante mínima. Porque si vamos a los bifes, Deadpool 1 es gracioso, pero es una persecución de autos y más. O sea, es muy mínima la película. Pero sinceramente, yo nunca esperé que me iba a reír tanto. O sea, sí. Me resultó extremadamente gracioso.
Yo me entretuve y además tiene un montón de cosas para los que nos gustan los X-Men.
Sí.
El cable está muy bien. Ese coloso comédico ya lo acepté como coloso comédico.
Sí, definitivamente. Juggernaut aparece bien hecho. No como el Juggernaut de 2003,
un
penal.
¿Cómo se llama? Billy Jones. Conocido por pegarle a la gente.
Conocido por pegarle a la gente, básicamente. Y por eso hizo esa carrera en el mundo del cine, ¿no? Pero bueno, nada. Yo qué sé, yo realmente nunca pensé que me iba a reír tanto con Deadpool 2. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa muy, muy agradable. Y después están más en el terreno de los juegos de celular que te dejan adicto a los juegos. Uh-huh. Está el Marvel Strike Force, ya que estamos en el tema de Marvel. Este es un juego, me tiene totalmente. Es tóxico, me tiene totalmente adicto.
Marvel Strike Force.
Marvel Strike Force. Sí,
ah,
el otro día. El otro día
destranqué
al Capitán América y fue una emoción muy importante.
Bien, bien, buenísimo.
Los avisos están buenos, son lindos cortos.
Sí, entonces, yo los veo.
Yo me aburrí.
Por acá los veo en ¿cómo se llama? En Instagram, aparece.
Los avisos están. Real, tengo que reconocer que están sorprendentemente divertidos.
Bueno, tenemos para recomendarles un podcast amigo que es el podcast de ciencia. De Soledad
Machado, hablamos de él en el
que es programa. Amiga del lado científico, que está haciendo entrevistas a científicos. Sí. De hecho, sus dos primeros subjects son dos integrantes de científicos porque los tenía a mano. Pero está bueno para hablar de la ciencia que está en Uruguay. Nosotros traemos a hablar de ciencia y humor y alguna cosa. Sí. Terminamos riéndonos, pero aprendiendo también un montón.
Sí, claro.
Y acá, bueno, acá es una parte un poco más enfocada al laburo que está haciendo Ciencia Uruguay.
Sí, está muy bueno, ¿no? A mí me hace acordar un poco a Comedians getting Coffee.
Científicos
cars,
tomando mate. Científicos sí. Tomando mate en un podcast.
Está muy bien la idea. Sí, realmente lo recomendamos en el episodio anterior de. Sí. El episodio de la tortuga que salió ahora. Debería ser el de, justamente de los raperos. Sí. Debería ser en ese.
Después tenemos algunos mensajes por acá. Este es mensaje de un integrante del programa, que es Mael, que hablando sobre el programa que habló sobre el DC Heroes RPG, dice: escuchen y si se dan cuenta del error que cometí, me comprometo a dirigirles una partida.
¡Ja! ¡Qué desafío!
Tuvo una pequeña confusión de nombres en un momento que se dio cuenta. Terminamos de grabar y dije: ¡ay no!
A todos nos pasa. ¿Te acordás que cuando grabamos juntos el programa de Sexto Pompeyo? Capaz que no te acordás.
Sí.
Pero yo todo el programa le estuve diciendo la vieno
a
Lepido.
Sí,
todo el capítulo.
Bueno,
yo tuve que poner un disclaimer al principio porque me trabuqué y estuve todo
el capítulo. Yo estoy muy decepcionado que ahora pronuncian bien el Mitridates.
Mitridates.
Es Mitridates en la tortuga.
Sí, es Mitridates. Sí, pero sí. Ahora está, lo hemos aceptado.
Es como Rubén y Rubén.
Sí, Rubén y Rubén. Estamos de acuerdo.
Después, ¿qué más tenemos por acá? El doctor Gaius Walter pregunta: ¿sí? Si sobrevivió Darth Maul, ¿por qué no puede haber sobrevivido Qui-Gon Jinn? Y la respuesta es muy fácil, porque le quemaron el cuerpo.
No, y además Qui-Gon Jinn apareció como Force.
Yo primero le dije, porque se hizo uno con la fuerza, y después me di cuenta, porque además le quemaron el cuerpo. Y Cal, que estuvo el programa pasado hablando de Superman y por eso no leí sus mensajes ahí, porque tengo por regla no leer mensajes de los invitados cuando están.
Definitivamente sería el colmo, ¿no? Un mensaje, ay, la tortura es el mejor podcast.
Dice, aprendo cosas nuevas de este directo escuchando a Perdido Setter mientras voy al laburo, escuchen en su plataforma de podcast preferido, bueno, menos mal que es amigo mío, lo recomiendo. Después estaba escuchando el de Jurassic World y dice, aquella que fue mejor que la anterior. Yo no estoy seguro, a mí me gustó más la anterior. ¿Vos la viste?
Eso es lo que iba a decir, yo no la vi y hay un tema a mí que me genera un poco de conflicto porque, no sé, viste cuando ya, no sé, trajeron a Jeff Goldblum de vuelta para hacerte un cameo de 5 minutos, que eso se nota que evidentemente es tipo... Tipo, claro, entonces tipo onda, pa, ¿y ahora qué podemos hacer para que la gente nos siga viendo? ¡Oh, traigan a Jeff Goldblum! Tipo, viste, me cuesta un poco, que, viste, sí, no sé, que además Jurassic Park me parece que era, o sea, la película original, por lo menos, que me parece que era una película que me parece que tenía un mensaje muy claro, tipo, me parece que ha sido, es un mensaje que termina siendo totalmente socavado por las secuelas, entonces...
Bueno, esta viene con un mensaje también, pues, me dijiste que no habías terminado de escucharlo.
No. Sí, no terminé.
Capaz que ya lo mismo.
Pero yo qué sé, digo, está bien, yo no digo que no tenga que o sea, está bien que la hagan, está bien que la gente vaya y la disfrute, está fantástico. Yo qué sé, a mí me apagó un poco la anterior. Jurassic World. Sí.
Y agrega este
Pablo. Pará, perdón, no, sí, la anterior se llama Jurassic World,
sí.
No es la última.
Y está Jurassic World
Armageddon.
Fallen Kingdom.
Ahí está. Sí, Jurassic World me la apagó un poco.
Jurassic World Kingdom Rush.
Kingdom Rush.
El profe dinosaurio y yo, te agrega Cal, tenemos el mismo dino preferido, el Procosomnatus, el compi.
Ah, los compis, los que se comen a John Hammond en sí. El libro.
¿Cuál es tu dinosaurio favorito?
Y no quiero dar una respuesta terraja, decir el Velociraptor, pero... pasa que a mí me gusta mucho el
te
raptor,
marcó.
Porque no solo me marcó, yo que más me gusta mucho el quiebre de cabezas. Acá, ¿sí?
¿Eras de los dinosaurios antes de Jurassic Park? ¿Tuviste esa etapa dinosauril de niño?
No, sinceramente no. O sea, sí la tuve, pero no al nivel de conocerlos de verdad.
Vos viste en España, pero de grande. Crecer, sí, creciste acá grande. En Uruguay.
Sí, sí, claro.
Que era como, yo como no crecí acá, crecí acá después de los 5. Pero yo tuve mi etapa de dinosauril en los 3, 4, 5 años, un poco más. ¿Era común el fanatismo por el dinosaurio en nuestra época de niños acá?
Sí. Yo tenía compañeros que eran realmente fanáticos de los dinosaurios. Sí. Pasa que, claro, yo siento que llego un poquito tarde a todo eso.
No sé, porque yo, por ejemplo, sí lo viví de igual en Estados Unidos y tenía muchos juguetes y muchos libros y todo, de dinosaurios siempre me gustaron. Y después me quedó, no seguí con el fanatismo. Por ejemplo, como Yayo Arellano, artista, y Palio, artista, dibujante de cómics, que loco sabe un montón y se le infla la vena cuando ve Jurassic Park porque están mal hechos o qué.
Sí, bueno, pasa que después de que hiciste, a ver, ¿cómo solucionas eso? O sea, hiciste la 1 con los dinosaurios sin plumas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a retconear?
Sí. Bueno, de hecho lo retconean en el anterior diciendo los hacemos como la gente.
Claro, está bien.
Pero digo, hay gente que queda con el fanatismo, yo no. Pero nunca supe si había habido una oleada acá también cuando éramos chicos.
Sí. Digo, no sé si tanto así como lo viviste allá, pero yo recuerdo que tenía compañeros que eran realmente fanáticos de los dinosaurios. Inclusive, después de Jurassic Park enseguida salió el álbum.
Pero después de Jurassic Park es otra cosa.
Es otro juego.
Por eso digo, que capaz que si no había habido una fiebre dinosauril, que eran palabras de dinosauril, se me olvidó decir, que antes de Jurassic Park, entiendo que la gente pueda tener como favorito al
Velociraptor.
Como la gente que tiene como villano favorito de Spider-Man a Venom, y te das cuenta a las tres cuadras de que gente que conoció a Spider-Man en los 90.
Sí,
porque por lo general todos... Es un newcomer, Venom.
Sí, no solo es newcomer, sino que más es un personaje que se me hace muy 90, ¿no?
Sí,
esa época que vos tenías que tipo que el más malo era el personaje más grosso.
Es como entonces, el bueno, Cable, pero más grande y musculoso.
Claro, entonces Cable tenía muchas armas, era un grosso porque tenía armas. Y Venom era malo, grosso, porque era malo y tuvieron que meter a Carnage, que era un Venom, pero
igual,
era malo
de Venom, verdad. Venom creo que llega a fines de los 80. No es tan 90 porque no tiene puches.
Sí, no, claro, le faltan los pouches.
Pero es eso. ¿Te gusta el Velociraptor? Está perfecto. No juzgamos. Y después tenemos por acá a... José decía que hablábamos de mafiosos espaciales, ¿no? El podcast de prueba.
Gran podcast de los amigos extremadamente feo y Yeudiel.
Ese vago nunca haciendo nada productivo.
Sí.
Saludos del vago.
Sí.
Feo.
Sí.
Dios mío. Bueno. ¿Por qué te tiran esa?
Ah, porque tenemos buena relación, entonces saben que puede tirarse disparate. Sí. Y tenemos último, excelente relación con los amigos del podcast de prueba.
Por último, mientras grabábamos, el amigo Coffee Chaos, que era justamente el que hablábamos fuera del micrófono, que nos preguntó qué era el aviso cantado que tenía.
Ah, el Frickdom.
El de los amigos, sí. Frickdom dice: Diego viene a hablar como piratas. No, ya dijimos que no. Eso va a ser.
¿Cómo le está esperando la gente?
Sí, sí, qué bueno.
¿Cómo le está esperando la gente?
Y la tortulia.
Y la tortulia, ¿cómo le está esperando?
El crossover anual.
Qué bueno.
Eso viene el mes que viene, por supuesto. Uh-huh. Vamos a terminar haciendo más de un programa sobre piratas porque vienen ustedes a hablar de alguna parte histórica. Nosotros hablamos de alguna serie o película o la otra. Así que eso siempre está. Uh-huh. Nos toma el año. Así que eso. Diego, de vuelta, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes, porque me encanta estar acá siempre, perdidos en el éter. Es hermoso estar acá.
Gracias.
Son grandes, grandes, grandes podcast hermanos, amigos de la casa. Y bueno,
chocamos cinco ahí.
Es un gusto estar acá.
Profesor Dinosaurio, muchas gracias por haber estado.
Vivo acá.
Hoy literalmente vive acá porque él real lo estaba grabando. Él está jugando al Hearts of Iron y al Just Cause. Donde yo vi a un señor que primero iba arriba de un helicóptero, después tenía unas alas peleadoras.
Sí, esa es la característica de Just Cause. Básicamente es que te puedes subir a cualquier cosa.
La característica
es muy transporter.
La característica es, perdón mi lenguaje, fuck you explosions.
Fuck you explosions.
Rico Rodríguez.
Rico Rodríguez.
Nombre bien de Yankee que le pone nombre latino a alguien.
Todo el mundo le pronuncia Rico Rodríguez.
Es como Johnny Rico de Star Trek.
Claro, es el nombre que Heinlein, que no tenía ni idea de nada.
Que aparte odiaba a Argentina.
Por supuesto.
Nunca sabremos por qué. Y metía a Argentina y Uruguay a la misma bolsa.
Y es muy 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 privilegio el hombre blanco, digamos eso.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nosotros nos encontramos. No dije que vamos a hablar la semana que viene.
Ah, ¿de qué vamos a hablar?
La semana que viene.
Van a hablar, sí. Voy a estar, pero bueno.
Vamos a tener un muy atrasado ya Titanes sobre Harlan Ellison.
Ah, sí, porque
que falleció el mes pasado. Sí. Endriago preparó eso y vamos a estar grabando con él.
Qué bueno.
Porque aparte de los dos es el que más conoce la obra.
Yo de este año tengo que decir que por fin me familiaricé con Tengo Boca y No Tengo Boca y Debo Gritar. Uh-huh. Porque tengo que estar eternamente agradecido a otro podcast que quiero mucho, que es Noviembre Nocturno, porque hicieron
bien que narra eso.
Narra muy bien, narra demasiado bien. Por suerte narra demasiado bien. Y hizo la versión de radioficción.
Ah, la voy a buscar.
Y la verdad, yo no conocía la obra, siempre había estado esperando la oportunidad para consumirla. Inclusive la había comprado en audiolibro y no la había escuchado. Narrado por Harlan Ellison, inclusive no lo había escuchado. Pero la verdad que por suerte lo escuché narrado por Noviembre Nocturno.
Yo no sé cuán buen narrador era Harlan Ellison.
Espectacular. No lo sabemos, pero.
Tampoco porque lo compraste y lo escuchaste.
Sí, yo tampoco lo compré y lo escuché. Lo razonable es asumir que, bueno, que su talento estaba en escribir. Y la verdad que es una obra.
Tenía gran talento en pelearse con gente en
bueno, no lo sé, no conozco.
No, sí. Me encantaba.
Tú lo dijiste. Pero realmente es una obra que es perturbadora. Es realmente perturbador.
Sí.
Está muy bien. Realmente está muy bien. Escúchenlo, lean el libro porque es fantástico.
Hablando de perturbar, y Harlan Ellison, siempre hago un cuento. No lo hago yo, es una anécdota que es de Larry Niven, uh-huh. Escritor de ciencia ficción, que es de mis favoritos. Y Larry Niven, que escribe cuentos cortos, un montón de cosas. Larry Niven dice que en una nota, mi mamá nunca leyó ninguno de mis libros, dice.
Ay, qué duro.
No era el tipo de cosa que a ella le interesaba escribir, de leer, ¿no?
Sí.
Pero un día dijo, bueno, voy a leer, pero yo le mandaba siempre todo, ¿no? Voy a leer algo. No, perdón, o leía lo de él, pero no leía lo de otra gente, no sé qué. Y un día decide leer y agarra una antología en la que estaba publicado Larry Niven. Y como ella era criadora de perros de pedigree, uh-huh. O pedigree, como dijo un tipo en Money Fox, el otro día cuando se compró la computadora, pedigree dijo, bien. Un tono de pedigree, encontró un cuento de Harlan Ellison que llamaba A Boy and His Dog, un uh-huh. niño y su perro. Uh-huh. El cuento es otro de esos cuentos perturbadores de Harlan Ellison, y la señora nunca volvió a tocar un cuento que no fuera del hijo.
Qué duro eso, ¿no? Qué duro, qué duro.
Se encontró con algo tipo de terror, pero con perros.
Sí. No lo hubo.
Es como ese meme de Full Metal Alchemy que yo no sé de qué va, pero sé que un científico mezcla a la nena con un perro.
Ah, no, ni idea.
No sé, pero si empiezo. ¿Pero lo has visto?
No.
Yo lo he visto en memes y chistes en Facebook de gente que sabe de qué va la cosa, sí. Y entiendo que sucede eso. Pero no sé exactamente qué.
Así me le decís el titular y me suena muy Cien Pies Humano para mi gusto. No tengo ganas de ir ahí.
Entonces, bueno, nos encontramos la semana que viene con Endriago en estos micrófonos y yo hablándoles un poco de Harlan Ellison. Por acá en Perdidos en el Éter. Y acá es cuando me tranco de vuelta porque es el eslogan nuevo y no sé.
Claro, entonces no lo tengo incorporado.
No lo tengo. Vamos a blanquearlo. No es la primera vez que pasa en estas semanas. porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,